comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 274, primer episodio del año 14 en Sol Frecuencia Primera. Libertad de expresión, presidente Ollanta Humala arremete contra conglomerado de medios privados, en especial la sonada fusión del grupo El Comercio con Epensa, donde involucraría además a diversos medios asociados de radio y televisión. Diario El Comercio protesta y defiende sus intereses antes que los del pueblo. Sin embargo, Congreso no puede debatir el asunto sin un proyecto de ley. ¡Hasta el cuello! Expresidente Alejandro Toledo estaría involucrado en malos manejos de fondos de Ecoteva. Sus intentos por evitar ser investigado serían vanos. ¡Se fue! A los 66 años murió el pequeño gigante de la canción, Nelson Ned. Ned estuvo en 1990 entrevistado por nuestra emisora Sol Frecuencia Primera, enviando un emotivo mensaje a nuestra audiencia. Ganó dúo de Diego Dibós y Mari Carmen Marín. Ganan la canción estrella del 2013 de Sol Frecuencia Primera en el primer lugar, con la canción Hasta el Fin del Mundo, siendo la primera vez que artistas peruanos llegan a este nombramiento. La encontraron, siguiendo con la noticia brindada hace algunos años en Extremos, encuentran rara emisora fantasma con mensajes extraños que nadie se les atribuye. Estación se encuentra localizada en Rusia, cerca de la frontera con Lituania, y nadie da razón de esta. Relax. Conozca la verdadera isla de la fantasía, donde solo llegan visitantes dos veces al año. Existimos. Luego de 22 años, Sol Frecuencia Primera vuelve a registrarse como empresa, siendo ahora su razón social Sol Frecuencia Primera Radio, Televisión e Internet, Sociedad Anónima Cerrada. Esto y mucho más hoy en Extremos. Episodio número 274. En Sol Frecuencia Primera. Bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la canción estrella del año 2013. Diego Dibós y Mari Carmen Marín. Hasta el fin del mundo.
Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. Todo nace con una sonrisa y con el deseo de estar contigo para siempre. Solo tú y yo, hasta el fin del mundo. Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla. Yo te necesito para siempre, no quiero perderte. Con un beso tuyo cambia de colores este mundo. Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre. Para siempre.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. Y con el deseo de estar contigo
te necesito para siempre, no quiero perderte. Con un beso tuyo cambia de colores este mundo. Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre. Para siempre.
Verano 14, vive la evolución.
Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla. Yo te necesito para siempre, no quiero perderte. Con un beso tuyo cambia de colores este mundo. Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre. Para siempre, amor. Para siempre,
y nos encontramos de nuevo sobre el parqué de la New York Stock Exchange, donde vamos a hablar de aerolíneas y especialmente de Copa Airlines, una aerolínea que en estos momentos está pegando muy fuerte en Latinoamérica, sigue ampliando su negocio y por eso vamos a pasar a hablar en estos momentos con su consejero delegado que se encuentra aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, José. Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría si nos pudieses comentar un poco la historia de Copa Airlines y sobre todo qué papel juega la compañía a la hora de conectar distintos países en Latinoamérica en una zona que todavía es difícil muchas veces encontrar cierta conectividad a la hora de hablar de aerolíneas.
Sí, este año estamos celebrando 65 años de operaciones de Copa Airlines. Por consiguiente, somos una aerolínea de mucha trayectoria, empezamos en el 47, sin embargo el Copa de hoy inicia en el 92, cuando vimos la oportunidad y la necesidad de conectar las ciudades de Latinoamérica vía un centro de conexiones o hub en Panamá, que ha crecido mucho sobre el pasar de los años y hoy por hoy el hub de las Américas en Panamá es el número uno en cuanto a número de vuelos y destinos en nuestro continente.
Y luego también hemos visto cómo en el primer trimestre del año el incremento en tráfico de pasajeros ha sido en torno al 19,5%. ¿Qué hay detrás de esta cifra? Y sobre todo, ¿vamos a seguir viendo esta tendencia para los países de Latinoamérica, para la gente que viaja en Latinoamérica?
Correcto. Yo diría que varios factores. El primero es que nosotros conectamos ciudades que no tienen otra opción para viajar. La mejor forma para estas ciudades, en algunos casos secundarias de América y de Latinoamérica, es conectarse por Panamá. Y son ciudades y son países que están creciendo mucho con el desarrollo económico de Latinoamérica y con nuevas personas entrando a la clase media año tras año, una clase media que se acerca ya a los 200 millones de personas, países que crecen arriba del 3%, y nuestra base en Panamá, Panamá ha estado creciendo arriba del 10% por los últimos 2-3 años, todo esto ha creado un mercado muy dinámico que Copa conecta por Panamá y que nos ha permitido crecer, como bien dice, cerca del 20% en este primer trimestre, y poco más del 20% los últimos 2 años, 2011 y 2012.
Y en un momento de expansión, lo estamos viendo con las grandes aerolíneas aquí en Estados Unidos, es muy importante también reducir costes. Es uno de los objetivos también de Copa Airlines. ¿Qué tipo de estrategias implementa la compañía para reducir costes y generar también beneficios a sus inversores?
Sin duda, nosotros hemos estado muy enfocados en la reducción de costes desde antes. Y ese enfoque no lo perdemos, sean años de crisis o años de bonanza. Ofrecemos mucha consistencia, por ejemplo, nuestra flota es principalmente el 737-800, lo cual nos permite operar con una eficiencia de costos altas y mucha una flota común, pues, en muchos sentidos. También operar desde Panamá, que es un aeropuerto a nivel del mar con buena infraestructura, también ayuda en este sentido. Y en verdad todo lo que hacemos está concentrado en ser una aerolínea eficiente.
Y luego también estamos viendo cómo la aerolínea ha comenzado a realizar rutas, sobre todo con ciudades de aquí, de Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo último de Copa Airlines? ¿Vamos a empezar a ver también más conexiones, no solo con Estados Unidos, Latinoamérica, sino también con Europa y otras partes del mundo?
Nosotros nos concentramos solo en América. Latinoamérica, Norteamérica, en América es nuestro enfoque. Y sí hemos visto más rutas en Estados Unidos. Por ejemplo, ahora en julio estamos abriendo nuestro octavo destino en Estados Unidos, que es la ciudad de Boston, en Massachusetts. Pero lo que vamos a ver normalmente es que estamos conectando ciudades grandes y exitosas, pero que no tienen vuelos a Latinoamérica. Por ejemplo, el vuelo nuestro a Boston a partir de julio va a ser el único servicio entre Boston y ciudades de Latinoamérica. Nuestro vuelo a Las Vegas, que abrimos hace poco más de un año, aparte de México, se convierte en el único servicio de Las Vegas a Latinoamérica, en especial a Sudamérica y Centroamérica. Y es en lo que nos enfocamos, en un servicio único entre ciudades de nuestro continente.
Y luego ya una última pregunta. Hablando del negocio de las aerolíneas, hay dos factores importantes, como es las materias primas y las divisas. ¿Cómo juega la volatilidad que estamos viendo ahora mismo en los precios del petróleo, también en las divisas, a la hora de hacer negocios dentro de este sector?
Sí, nuestra forma de pensar es que hay cosas que no podemos controlar y no le perdemos demasiado sueño a lo que no podemos controlar, pero si todo lo demás... que sí podemos controlar la calidad del servicio, los costes, como mencionabas antes, la eficiencia operacional. Si llevamos eso al mejor nivel, vamos a poder lidiar con lo incontrolable, como puede ser combustible y divisas. Y de esa forma vamos a poder mantenernos por el camino del éxito, o por lo menos nos va a ir mejor que a los demás.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Extremos, episodio 274, ya en el 2014. Año 14. ¿Cómo les va? ¿Qué tal año? ¿Qué tal lo recibieron? ¿Bien? ¿Mal? Se supone que bien. Este año tiene que traer sorpresas agradables y evolución. Y cambios buenos. Aquí está con ustedes, hablando de cambios buenos, Fátima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien.
Bien. Y el gran cambio de Fátima es que se va. ¿Sí?
Sí.
Qué mala. Se va. Pero todavía no te vas, ¿no? ¿Te vas algún día? ¿No? Mira, con una cara más coqueta esta. ¿Te vas a otra radio? Dicen que te han llamado, ¿de dónde?
No.
¿De Corporación Radial te han llamado?
No.
¿No, entonces?
No, solamente por mis estudios.
Ah, tus estudios. ¿Pero todavía no te vas?
El próximo domingo.
¿El próximo domingo te vas? O sea, el próximo domingo vienes. Y de ella no, nunca más. Jamás, para siempre.
No sé, me gustaría volver de algún tiempo.
Un tiempo, pues, es un decir, ¿no? Eso que vuelve un tiempo, ¿no?
No, sí.
Las parejas que se separan, dicen un tiempo, es un decir, ¿no? Es un hasta nunca, ¿no? Porque suena duro decir, ¡hasta nunca!
No. No,
tú no dirías hasta nunca, ¿no?
No.
Pero es un decir que ya terminamos. De esta relación de la radio, me refiero.
No, bueno, así como te decía a ti, yo te preguntaba...
Si así que, como te decía a ti.
Como te decía.
Bien.
Yo te preguntaba si es que de acá a algunos meses yo podía volver. Yeah. O sea, así que...
Así dijo Yuniel, nunca volvió. Bueno, ahí veremos. Ana Rosa está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Sigue gritando después de Ica? Ana Rosa se subió a los tubulares. ¡Qué bestia! ¡Qué coraje de mujer! ¿Eh? Lo pudo hacer. Estuvo ahí, ¿a cuánto? A 120 kilómetros por hora en las dunas de Ica, subiendo y bajando dunas a toda velocidad. Yo creo que ya deberías manejar tú esos cuatrimotos. No son cuatrimotos, estos son dos tubulares, ¿no?
Tubulares, señor.
Sí, sí. ¿Y qué tal?
Terrible.
Paren, por Dios. Me arrepiento de todas mis maldades.
No me arrepentí de nada.
En
lo único que me arrepentía era de no haber preguntado cómo era.
Pero tú dijiste, yo quiero tubulares, güey.
Ya, pues, pero no imaginé que iba a ser así.
Ajá, lo aceptaste,
por fin. Con tanta adrenalina.
Por fin, pero como debe de ser, pues, para empezar el año con buena adrenalina, ¿no? Y buenas cosas, buenos cambios, buenos negocios, buenas cositas importantes.
Bueno, está bien, ¿no? Porque uno, para decir que no le gusta algo, primero tiene que haberlo probado o al menos tener una idea mucho más clara de qué es lo que está haciendo, ¿no?
Estuvimos
y ya lo tengo muy claro.
Bueno, qué bien. Estuvimos escuchando en la primera parte a Pedro Helbron. Él es CEO, presidente de Copa Airlines. Estuvimos escuchando las proyecciones de Copa para los años venideros, para este año 14, los avances que tiene, sobre todo con el desarrollo del Hub de las Américas en Tucumán, Panamá, y bueno, y cómo ha venido evolucionando también durante los últimos años. Copa Airlines, gran auspiciador de este programa y de la emisora en el año 13, y esperamos contar con ellos también ahora en el año 14. Muy bien, vamos inmediatamente con las noticias a continuación en extremos. ¿Tenemos ya listas?
Ahí está,
vamos con las noticias, se van las noticias inmediatamente aquí en el programa. A ver, si me permites. Muy bien, ya las tenemos aquí en extremos. Muy bien. Argentina está paralizada y la presidenta está de vacaciones. ¡Qué rico! Mientras Buenos Aires está en emergencia por este tema del calor que le hemos venido comentando en los últimos programas, Cristina Fernández y el alcalde Mauricio Macri, como lo adoran a Macri, están continuando sus vacaciones un día después que la alcaldía de Buenos Aires decretara el estado de emergencia en la ciudad. El gobierno central dispuso este domingo que los trabajadores estatales laboren solo hasta el mediodía como una forma de hacer frente a los continuos apagones que han dejado sin luz a miles en medio de la agobiante ola de calor. El diario La Nación señala que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, informó que la Casa Rosada dispuso el asueto y agregó que el Ejecutivo realiza un monitoreo permanente, incluso por vía aérea, de la situación. Por orden de la presidenta Cristina Fernández, estamos trabajando en un comando unificado desde antes, desde que la ola de calor empezó a considerarse de un modo cada vez más extremo y grave. Esto nos permite también tomar algunas decisiones adicionales, como decretar el asueto administrativo a partir de las 12 del día 30 de diciembre, dijo Capitanich. La medida de estado de emergencia decretada el sábado por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, también dispone un asueto para el mismo día en la administración porteña. Macri retornó a la ciudad solo para emitir el decreto y en la noche del mismo sábado partió para seguir gozando de sus vacaciones. ¡Cómo lo adoran a Macri! Mientras que la presidenta Fernández veranea en placer con su familia en Calafate, a unos 2.700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Ambos han sido duramente criticados por la opinión pública.
Claro, es bastante censurable, ¿no? En una situación en la cual se encuentra la ciudad de Buenos Aires, específicamente el país, ¿no? A cargo de Cristina Fernández, que estando el pueblo pues realmente consternado, no solamente por el calor que ya es agobiante físicamente, sino por las consecuencias negativas y terribles consecuencias que realmente está trayendo esto, con la falta de luz, con la falta de energía eléctrica, que está poniendo pues los negocios en jaque, ¿no? O sea, sin luz no pueden trabajar, no pueden, sobre todo en una situación de tanto calor, poner a refrigerar las bebidas, los helados mismos que se han perdido, ¿no? En fin, y en general, ¿no? Uno en estos tiempos, en estas alturas, sin luz, pues con la costumbre misma de, y la necesidad pues de, ya irrefrenable de usar este valioso servicio como es la luz eléctrica, se hace muy difícil, complicado hacer las labores propias de cualquier ciudadano en el comercio, ¿no? Y en esas circunstancias, más el reclamo de la gente para que se solucione todo ello, para que se haga algo, se tomen medidas, lo único que hacen es declarar el asueto y regresar de vacaciones a una zona en la cual evidentemente están con las comodidades que todos los demás ciudadanos de Argentina, de Buenos Aires más específico, están queriendo tener, ¿no? Ya desearían tener por un momento al menos aquellos que están padeciendo de la falta de luz y no pueden tener una cómoda estancia en sus casas, en sus trabajos, y están viendo pues que la crisis que ya de por sí existe en la ciudad los está golpeando más con esta situación.
Bueno, este año yo quiero sí que acabar el año con éxito y quiero ir a Buenos Aires con todo el equipo de Solo Frecuencia Primera, pero como Fátima ya no va a estar, entonces no se va a poder. Uy, ahí sí retorna hasta los muertos. Vienen ahí. De Amanecemos Contigo de todos lados. Vienen, sí, yo siempre estuve ahí. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Quiero realmente que la gente acá que labore en Frecuencia Primera, en Solo Frecuencia Primera, sea tratada como debe de ser y compensada también su confianza, su cariño y sobre todo habernos acompañado en los momentos más difíciles. Y eso a lo largo de la historia de Frecuencia Primera, de Solo Frecuencia Primera, ha habido mucho, mucho, mucho. Recuerdo mucho el caso de Alina Cáceres, por ejemplo, y su familia en 1989, muy valiosa, no teníamos nada, no había dinero, no había radio, no había nada, había el concepto, las ganas de querer hacerlo, ni siquiera había contactos con gente que estudiara comunicaciones, pero había mucho corazón y muchas ganas de hacer las cosas. Y a pesar de todo ello, salimos adelante y sacamos la radio al aire. En fin, cosas como esas son las que nos hacen pensar por qué tenemos que tener éxito en esta empresa llamada Solo Frecuencia Primera. Así es, empresa, y lo decimos muy bien y con las palabras correctas. En 1990, gracias al apoyo de mi señor padre, ya fallecido, director de la empresa, el doctor Jorge Parodi Bocio, se registró una empresa denominada Frecuencia Primera, con tres signos de admiración al final, Producciones Sociedad Anónima. La empresa se suponía que tenía que albergar a Frecuencia Primera mismo. Sin embargo, el manejo económico que se hizo, que se pensó que la publicidad iba a llegar fácil, etcétera, y que iba, era la única fuente de ingreso a través de publicidad radial, no fue así. Ni siquiera, o sea, mira cómo era la manera de pensar en la Rosa de aquel tiempo. Pensábamos cómo era la formación que te hacían en las universidades, y eso que yo todavía no estaba en comunicaciones, pero el resto sí, de que si hacías un buen programa, la radio debería pagarte, la radio donde transmitieras, o si hacías un buen programa, podrías ir a las agencias de publicidad y decirles: señores, miren este proyecto, miren este programa, muy bueno, tiene esas cuáles características consideran, ¿no?, para la campaña que van a hacer la tal o cual marca. Pero no lo hacían. Entonces llamábamos nosotros primero a las principales empresas que veíamos que hacían publicidad en medios, desde Nestlé, Aguas Gaseosas, en fin, ¿no?, tantas, automóviles, qué sé yo, bancos. Nos decían: ah, claro, el área de marketing, eso lo ve la agencia de publicidad tal, lo ve Causa, lo ve McCann Erickson, lo ve Walter Thompson, lo ve Tempus, creo que era otra, en fin, tantas, Forum, lo ve tal y cual agencia. Entonces, como que llegábamos allá y ellos, obviamente, no les convenía auspiciar un programa, porque querían, ellos preferían auspiciar la programación de la emisora. Entonces me preguntaban: ¿y el resto de la emisora? No, es que la emisora dedica a otra cosa. Entonces jamás lo terminaban de entender y jamás salía el auspicio y quedaba como que el programa no sirviera para nada, cuando no era cierto, no era verdad. Y esa era la gran problemática. Entonces había que tocar puertas directamente de clientes que no tuvieran agencia o con las cuales se pudiera llegar a un entendimiento, lo cual no llegó. Entonces, en aquellas épocas, recuerdo, todavía teníamos esa ilusión de que así podían salir las cosas, pero no. El tiempo nos dijo que no era así. Esa no era la forma de hacer las cosas. Pero eso nos implicó mucha experiencia, muchas lágrimas y mucho esfuerzo de mucha gente que hoy ya no está, y de quienes habla también, y de quienes nos acompañan aún acá en Frecuencia Primera y que hemos ido encontrando en este largo camino de Frecuencia Primera. En 1992, en el mes de enero, mi padre decidió que Frecuencia Primera Producciones, Sociedad Anónima, debería ser desactivado ante la SUNAT y punto, ¿no? Porque le ocasionaba gasto el hecho de estar declarando cero. Y se quedó en nada. Sin embargo, comenzaron a aparecer algunos tipos de clientes importantes que querían factura, que querían girar cheques a nombre de Frecuencia Primera, pero esos cheques eran incobrables a partir del detalle que hizo mi padre. Entonces, ahí justo venía el gran inconveniente que también frenó el avance que pudo haber tenido en su momento Frecuencia Primera. Hoy han pasado 22 años y gracias al apoyo que tenemos ahora, estamos, y también un dinero de mi propia familia, pero manejada de manera diferente, hemos relanzado la empresa, esta vez llamada Sol Frecuencia Primera Radio, Televisión e Internet Stack, y vamos a ver cómo van las cosas ahora. Tienen que ir bien, hay no solamente las ideas de antes, hay cosas mucho mejores. Tenemos ahora el tema del coaching, tenemos el tema de imagen corporativa, muchas cosas que no se pensaban antes y que ahora las vemos con una visión mucho más, con mucho más base para poder hacer las cosas y con mucho más corazón. Pero al fin y al cabo, a pesar de los nuevos conocimientos que tenemos en Solo Frecuencia Primera, en esencia somos lo mismo. Somos los mismos de 1976, con el corazón grande para dar hacia los demás. Siempre ha sido así.
Sí, bueno, de hecho que la experiencia es lo que nos respalda ahora, ¿no? En aquel tiempo, cuando se efectivamente uno estudia en la universidad y te pintan las cosas un poco más, bueno, no un poco, bastante más fácil que lo que es en realidad cuando sales y te enfrentas al mundo, ¿no? Ya las agencias de publicidad, incluso muchas no existen, esas agencias que mencionas.
Así es.
Unas que otras se mantienen ya en, incluso también con otro estilo de trabajo, no como el que era antes, en el que uno que estudiaba comunicaciones y que estudiaba publicidad añoraba, como quien dice, o aspiraba a que al culminar ibas a entrar a trabajar a una de esas grandes agencias, ¿no? Que se vinieron abajo, pues, como un castillo de naipes, literalmente dicho, cuando hubo pues todo el cambio económico, ¿no? El shock y diferentes formas que comenzó a tener el ciudadano para poder salir adelante, ya que no podía invertir en una agencia grande, comenzaron a generarse formas nuevas, más creativas también de hacer publicidad, de trabajar en medios. Y también algunas cosas que empeoraron, ¿no? Como tú mismo dices, si por un lado no convenía para ciertos grupos auspiciar un solo programa, sino que querían paquetes por la cantidad de dinero, luego vinieron otras cosas, otros intereses, otros temas que influyen muchas veces en los auspicios que se dan a determinados programas actualmente, tanto de radio como de televisión. Pero también pues surgen otras formas de poder generar ingresos en una empresa de comunicación.
Así es. Bueno, a parir se ha dicho. ¿Quién dice eso? Nicolás Maduro. Una más para el 2014.
Una madurada.
¿Ya está?
Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Dos jóvenes. Dos matrimonios jóvenes. Uno en Caucagua. Dos jovencitos, pues. Con tres muchachos. Aquí estos dos jóvenes que no pasan de 30 años con cuatro muchachos. El pueblo revolucionario, pare, muchachos. Pare la patria. Sigan pariendo. Y nosotros a trabajar por darle educación, alimentación, buenos ejemplos, cultura, vida a todos esos muchachos que hay que parir. A parir se ha dicho, pues, responsablemente, organizadamente, pero a parir. Venezuela puede crecer. Ahorita tenemos 28, 29 millones de habitantes. Nosotros podemos tener fácil, aquí en este territorio, 60 millones de habitantes productivos,
Necesitamos una población fuerte, fuerte en todos los sentidos. Desde el punto de vista numérico de la población, necesitamos una población grande para hacernos cada vez más fuertes y ocupar todo el territorio. Es muy importante la ocupación del territorio. Lo sabe el general en jefe Padrino, que es un experto en todas estas materias de la estrategia, el conocimiento territorial. Necesitamos un pueblo que vaya solidificando sus valores en la familia. Familia unida, en el amor.
Así es, la familia unida y a parir se ha dicho. Es lo que recomienda don Nicolás Maduro.
Claro, si tienes más gente dependiente, ¿no? del Estado, de él, que va a llegar hasta un cierto punto, hasta cierto límite.
A parir se ha dicho.
Y más allá de ahí no pueden ir, ¿no? Porque imagínense si hay gente que a duras penas puede mantener un solo hijo, ¿cómo será pues mantener 5 o 10 hijos, ¿no? Si es que van a tener, dice, ya nosotros le vamos a dar la educación, claro, sigues teniendo gente dependiente, ¿no? Gente que siempre va a esperar que el Estado les dé, y obviamente en agradecimiento a eso, en consecuencia, tienes que hacer absolutamente todo lo que se te diga que hagas.
Pero eso de a parir se ha dicho, me parece una exageración.
No, además, ¿no? Es una forma también, hasta suena medio machista, ¿no?
Como a parir se ha dicho, ¿qué te parece?
Que es la función de la mujer.
Así es.
La función de la familia.
Bien.
¿No? De parir hijos, ¿no? Tener hijos, ¿no? Como animalitos.
A parir se ha dicho, ¿qué te parece?
No, me parece una palabra, una frase que desatinada. Sí. O sea, no me cabe en la cabeza que un presidente pueda expresarse de esa forma y no teniendo en cuenta quizás cómo la población joven pueda tomar esa frase que él está diciendo.
Sí.
Es que no puede decir, ¿no? A parir, ¿cómo voy a decir eso? Ni siquiera utilizar otros términos, o sea, porque
a procrear.
O sea, no.
No va a decir, mejor no digo, ¿no?
O sea, de otra
forma, fortalecer, ¿no? La familia, qué sé yo, ¿no? Una cosa
ajá,
así.
A parir. No sé. Ajá, como si las personas fuesen animales.
A parir, sí.
No, y además tomando en cuenta que, bueno, el señor vive en su mundo, ¿no? Porque Venezuela no es específicamente uno de los países que en mejor situación esté, ¿no? Hablando socialmente y económicamente incluso, si no fuera por su petróleo, que lo disfruta muy bien él, ¿no? Y su entorno, porque el resto recibe lo que ellos le dan, como papá que da propina a los hijos y de ahí, de esa propina no pasas, ¿no? Entonces no puedes hacer más nada que lo que te dan y punto, ¿no? Ya, pero ellos sí pueden disponer, manejar de lo que les ingresa y punto, ¿no? Entonces es fácil decir, expresar, ¿no? Palabras como esas a una población que en realidad está evolucionando muy lento y limitados también, ¿no? Por la misma situación en la que se encuentra. Generalmente, en la mayoría de los países más bien propende al control de la natalidad por una cuestión también de economía, de desarrollo económico, ¿no? A más población, los países que tienen mayor población son los más pobres, ¿no? No es que fortalezcas, que llenes el espacio con toda la gente como si fueras muralla, ¿no? Ya de las fronteras, sino que más población hay mayor pobreza porque no hay una buena distribución generalmente de los ingresos, sobre todo cuando estos lo tiene solamente un grupo de poder, ¿no? Y generalmente se dice que haya más, más hijos y en países en los cuales más bien hay mayor control y de pronto pues saben que necesitan, ¿no? Que la población se expanda porque tienen un muy buen desarrollo económico y también es necesario, ¿no? Pero todo hasta un cierto límite. Pero como tú misma dices, muy bien, Fátima, le dices eso a la gente, a gente joven sobre todo, que por un lado no tiene la suficiente experiencia para ello y se manda, pues el presidente ha dicho que tengamos hijos y ¡fua! Se mandan con todo, ¿no? Sí. Y luego no saben qué hacer, ¿no? Los dejan ahí a que el Estado se haga cargo. Y no es solo eso, o sea, no es solo que los alimenten, es también qué calidad de vida, de cariño, de protección le das a un hijo, ¿no? Sobre todo si lo has tenido simplemente porque te dijeron que lo tengas y no porque realmente deseabas o llegó pues en un momento de un acto de amor o lo que fuera, pues, ¿no? Sino que simplemente lo has tenido porque pues ya no puedo yo, se encarga el Estado.
Bueno, antes de ir a la canción que vamos a presentar a continuación, quiero pedir disculpas al público. Ana Rosa está muy enfadada, ya ha golpeado a todo el mundo, pero no es culpa de Meet. Yo fui el que condujo la canción estrella del 2013. Dice que porque no salió Chocolate a la hora. No, pues Chocolate no salió después de la canción estrella del 2013. Lo que pasa es que a veces Extremo se extralimita y duró más de lo debido, y luego inmediatamente vino la canción estrella del 2013, que duró 2 horas y media. Por eso es que esta semana, que ha pasado ya, Chocolate estuvo saliendo creo que 1 hora tarde, de manera extraordinaria, en horario especial. Pero eso ya esta semana se regulariza y está en su horario habitual para todas las y los chocolateros, que parece que son muchos. ¿Hay muchos chocolateros?
No sé.
¿Y por qué dices, no sé?
No, porque ya después ya ni yo escuché el programa.
¿Cómo?
Después de que escuché que no estaba a la hora.
Sí, pero eso ha sido recién ayer domingo.
No tuve tiempo. Bueno, es que no me fijé, no sabía que no solamente había sido domingo, sino que había sido toda la semana.
Claro.
Entonces, pues es que tengo que ser compensada por ese motivo.
¿Cómo quiere ser compensada?
Pues haré el super especial de Chocolate, toda la programación de Chocolate. No, más bueno, quiero una emisora que se llame Chocolate. Ya, solo Chocolate.
Busca un negro, un chocolate.
Gracias.
Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 274, primer episodio del año. ¿Se acuerdan de la serie 8 son suficientes? It is enough. Bueno, aquí está la canción de esa serie.
There's a magic in the early morning we found, when the sunrise smiles on everything around. It's a portrait of the happiness that we feel and always will. Oh, it is enough to fill our lives with love. Oh, we spend our days like bright and shiny new dimes. If we're ever puzzled by the changing time, there's a plate of homemade wishes on the kitchen windowsill, and it is enough to fill our lives with love.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Lo que estás por escuchar es un misterio que ya lleva 30 años y que nadie en el mundo ha podido resolver. Implica algo desconocido y por ello perturbador. Acompañó a miles de personas durante noches frías, pero nadie a la fecha ha podido sacar nada en limpio de ello. Comenzó en la década de los 70. Varios gobiernos y personas en posesión de transmisores de radio en los sótanos de sus casas captaron una señal sumamente extraña y de origen desconocido. Al principio, parecía una radio clandestina, una emisora ilegal en algún lugar. Lo extraño comienza acá. Esta emisora, de manera ininterrumpida, durante más de 30 años, los 7 días de la semana, ha estado transmitiendo de 21 a 34 zumbidos por minuto. Los estás escuchando ahora mismo. La cuestión va más allá. De cuando en cuando, una vez cada tantas semanas, los zumbidos cesan para dar paso a una voz espectral que empieza a narrar una serie de números, seguido de una serie de nombres.
Девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван.
A pesar de que es inquietante, esto ha dado una pista, porque la voz habla en ruso. Ahí se supo el país de procedencia de la estación de radio. Debido a la voz, que obviamente pertenece a un adulto, de la mano con lo metódico que ha sido el funcionamiento de esta estación, muchos teorizaron que tras todo esto está el gobierno ruso. El caso es que, de ser cierto esto, por el lenguaje empleado es fácil dirimir que utiliza mensajes secretos. Y el problema con esta teoría es que esta estación de radio ya no es secreta. Nadie ha descifrado el código, pero no es secreta. No solo eso, militares de varias partes del mundo han intentado analizar los mensajes durante décadas, por lo que lógicamente, al ser descubiertos, el gobierno ruso cesaría las transmisiones. Pero esto no ha sucedido. Por eso hay personas que están convencidas de que los individuos tras esta estación no tienen nada que ver con el gobierno ruso. De hecho, tras muchos esfuerzos por triangular la posición de la estación de radio, se descubrió que se halla cerca de una ciudad muy pequeña del noroeste ruso llamada Pskov. Pskov es un sitio muy rural, y si bien se sabe que la estación no está dentro de la pequeñísima ciudad de 200.000 habitantes, implica que debe hallarse entonces en las afueras. El problema es que este lugar está conformado por bosques fríos. Los alrededores de Pskov son sumamente solitarios. El misterio se hace más grande. Después de tantos años de transmisión, hay muchas anécdotas curiosas. Debido a la serie de zumbidos que monopoliza el 90% de lo que se transmite, los radioescuchas y curiosos del mundo la bautizaron como The Buzzer, lo que traducido al español significa el zumbido. Y se sabe que una vez se escuchó una conversación extraña.
Ну как,
Hace poco, gracias a mejores avances tecnológicos y la búsqueda impertérrita por solucionar el caso, se trianguló la posición de las transmisiones. Fue así como varios cazadores de misterios en la misma Rusia condujeron muchas horas para quedarse en Pskov y de ahí internarse en las profundidades de la nada, hasta finalmente acercarse al apartado y solitario lugar de donde venían las bizarras transmisiones. Poco o nada sabían que el misterio estaba por hacerse aún peor. Los testigos afirman que no pudieron hablar con nadie. No había oficiales afuera cuidando el perímetro. Tampoco había empleados a la vista, ni militares, ni policías. El sitio es hermético y completamente silencioso. A ninguna hora del día observaron a nadie entrar o salir de las instalaciones. Dado el gran alcance de la antena, que es capaz de hacerse escuchar en varios países de Europa, se tiene la casi total certeza de que el sitio pertenece al gobierno ruso o a alguien con mucho dinero. Un excéntrico que hace tiempo se habrá mandado a construir su propia emisora de radio en un lugar tan raro e inhóspito. De ser cierta la teoría del gobierno ruso, ¿por qué entonces siguen las transmisiones todos los días si ya su existencia es pública? ¿Y por qué lo hacen en un lenguaje obviamente secreto? ¿No sería demasiado arriesgado, dado que miles de personas la escuchan todos los días? Es más, el colmo es que tú puedes oírlo por internet, y no porque la gente que maneja esta estación haya colocado su señal en la red, sino porque varios internautas la han colocado en vivo ellos mismos. Puedes verlo en la descripción del video. Hace más de 3 décadas, este lugar dejó de ser un método seguro para enviar señales a espías, a aviones o a bases militares del gobierno. Y eso es lo que hizo que otros hayan llegado a decir que el lugar pertenece a una sociedad secreta. Pero entonces, la misma pregunta es válida. ¿Por qué continúan las transmisiones si muchos están escuchando? ¿Y por qué esos mensajes tan extraños y crípticos? ¿Acaso es lo que quieren que la gente haga? ¿Que escuchen esto? No se sabe. Una teoría reza que la estación sí pertenece al gobierno ruso, pero que los mensajes que se transmiten, a pesar de estar en código secreto y a pesar de tener origen militar, no son tan delicados como para tener que dejar de transmitir. Pero la conclusión de esta pseudoexplicación es accidentalmente la más escalofriante de todas. ¿Por qué entonces nadie del gobierno o la milicia rusa, aún después de preguntárseles, han negado decir absolutamente nada concerniente a la estación radial? En especial, tratándose de un país que desde el fin de la Unión Soviética ha hecho pública la ubicación de gran parte de sus bases militares. No tiene sentido que este lugar sea uno de los secretos más celosamente guardados de Rusia y a la vez sea público. ¿Qué es este lugar exactamente? Personas han llegado a decir que, dada la tremenda potencia de las antenas, envía mensajes al espacio. Otros piensan que se trata de la versión del MKUltra rusa y que las personas que escuchan se están exponiendo a una suerte de masaje cerebral. Otros dicen que luego de más de 30 años, el día que la transmisión de UVB-74 se corte por completo, significará problemas graves. Si tú quieres ser parte de la expedición y pasar largas noches escuchando los crípticos y fríos mensajes de esta estación, puedes hacerlo. Quizá descubras algo.
Bueno, vamos a escucharlo nosotros mismos. La dirección es UVB-76, o sea, UV de vaca, B de burro, -76.net. Vamos a escuchar inmediatamente la señal. A ver qué es lo que nos trae. Vamos a bajar acá el fondo musical de Back in Space. Y esa es la señal de esa emisora. En este momento que estamos transmitiendo el programa. Parecía que no hay nada. Acá tienen dos señales. Vamos a probar con la segunda. Ahí está. Ahora sí, ahí sí hay zumbido. Es un zumbido continuo. ¿Qué te parece, Ana Rosa? Nuestros colegas de UVB76.
Ahí no hay nada.
¿Tú qué sabes? Eso puede ser un código también.
Ya, pues, pero igual agarras la radio y pones entre una señal y otra que no está clara y vas a escuchar igual.
No, el tema es que se ha rastreado y bueno, ahora es así. Luego también está diferente. Se ha determinado que emite diferente, ¿no? O sea, que va cambiando, como lo hemos escuchado.
No puede ser que se trate de una interferencia.
No, porque ya hablan también.
Por eso, pues a veces tú escuchas una señal que no le pertenece a ninguna radio, voces que resultan ser que se están jalando de otra señal, y a veces no de una radio, ¿no? Sino que tú puedes estar hablando por teléfono incluso y escuchas una radio en tu teléfono, ya que interfiere ahí en la señal, porque simplemente pues está en el aire, ¿no? Está rondando y puede captar cualquier señal cercana que haya.
Es que esta es una señal que viene de allí y tiene ese sonido que estamos escuchando en este momento. Es hecho a propósito por alguien. O por algún tipo de equipo o algo.
Es hecho a propósito por alguien. O el lugar donde está, que no ubican, donde exactamente se encuentra. Está cerca a algo que produce ese sonido y lo transmite siempre. Y hay gente hablando. No es ningún mensaje secreto que dan, sino alguna forma de comunicarse que tienen en ese lugar.
Pero te das cuenta cómo es también el sentido del ser humano de querer descubrir.
Claro.
De querer, te imaginas, te encantaría, encantaría que te digan, no, es una transmisión alienígena.
Claro, las teorías o las hipótesis, mejor dicho, ¿no? Para poder confirmar luego. Es que puede ser o una comunicación alienígena, o de pronto se me ocurría también un espacio, un momento en el tiempo que ha quedado suspendido, ¿no? Y que se repite y se repite. En realidad ya no existen esas personas.
Pero
llega
un momento donde hablan también.
Se ha quedado ahí como suspendido en el tiempo. Y capaz están en otra época. Capaz es la época de la Revolución Rusa, los zares, por eso que se mandan tantos códigos así. Y se ha quedado ahí y se repite y no lo puede escuchar, ¿no? Y por eso es que no lo ubican, porque ya no lo podemos ver. Ya no existe, o sea, en la actualidad, sino que existió en algún momento y se ha quedado en el aire, en el magnetismo.
Muy bien. Okay. Acá hay otra nota donde nos habla también de emisoras a lo largo del mundo que tienen esa característica. Vamos a ir inmediatamente con ello. Esto es Extremo. Episodio 274.
Have you ever heard of number stations? Now, the first time I heard about number stations was a number of years ago when someone pointed me to a number station broadcasting from Russia. Now, what is a number station? Well, part of the reason they're so interesting is because nobody knows. What better person to investigate them than Sam?
Regardless of what you...
Esta es la del UVB.
Yes, this extraordinarily creepy station has been blasting beeps on shortwave radio almost non-stop since 1982, and in recent years has become something of an online sensation, picking up at times 200,000 regular listeners.
¿Puedes creer que tiene 200,000 escuchas esta emisora? UVB 76.
Buena programación.
¿A qué sería eso? Then buzzing would stop.
Out of a site at Poverovo, 40 kilometers outside Moscow, but changed locations in 2010. A group of urban explorers later broke into the site, which was described as an abandoned but guarded military base.
Muy bien, el UVB 76. No sabemos si Fonchi va a estar con nosotros, esperamos que sí. Nosotros mientras continuamos con Extremos en su episodio número 274. Mientras Fátima está jugando acá con su cabello o con no sé qué, aburriéndose de lo lindo en el programa.
No, solamente estaba fijándome en mi celular.
¿Su sonaja?
No, el celular.
Ah, ya, bueno. Su sonaja. Bien, Alejandro Toledo, el expresidente de la República, estaría hasta el cuello. Informe final hundiría a Toledo por contradicciones y desmentidos en el caso de Coteva. Para Mauricio Mulder, exmandatario, debe ser denunciado por enriquecimiento ilícito. Para Galarreta y Aguinaga, las múltiples versiones influirían en decisión final. Así es. La situación de Alejandro Toledo se va complicada. En la Comisión de Fiscalización del Congreso, el grupo parlamentario empieza a debatir su informe sobre el caso de Coteva a raíz de las irregularidades en las compras realizadas por la suegra del exmandatario Eva Fernenburg con dinero de dicha empresa y la relación de Toledo con esas transacciones. Según una versión del preinforme al que tuvo acceso el diario El Comercio, días atrás, no está acreditado el origen del dinero de Coteva. Para el congresista Mauricio Mulder, no está probado que el dinero utilizado para comprar la casa de Casuarinas y la oficina de Surco sea de Alejandro Toledo, ni está probado que era el señor Joseph Maisman, pero sí está probado que los bienes eran para el señor Toledo y la señora Carp y que la señora Fernenburg solo era una pantalla, respondió el congresista Mauricio Mulder al ser consultado para su lectura final del caso. Según explicó Mulder, en la tesis de que el dinero era del señor Maisman, los inmuebles no se compraron para ser revendidos o para invertir en esos terrenos, sino para ser ocupados por los Toledos Carp. Lo que quiero decir es que bajo la figura del testaferraje o a través de una figura de dinero directo, al ser casa para ellos, al ser la casa para ellos, queda claro que es un dinero que fuera de los ingresos del señor Toledo iba a servir para enriquecer su patrimonio, agregó el aprista. Entonces Toledo está ya en su semana final para decidir si es juzgado o no, y ha querido a toda costa, a través de diferentes habeas corpus, impedir que se le juzgue. Pero finalmente se le va a investigar y juzgar.
Bueno, es lo justo, ¿no? O sea, así como él, todos los ciudadanos, políticos, sobre todo que han asumido cargos de esta envergadura, deben de ser debidamente investigados si es que se encuentran pues indicios de que hay corrupción, hay un delito ahí, y él no podía ser la excepción, ¿no? Además, qué bueno, ¿no? Antecede pues su fama, ¿no? De no ser una persona muy veraz al momento de hacer sus declaraciones.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Fonchi no puede hablar acá en el programa, no puede hoy hacer su importante sección de comentarios, su primero del año, porque su pie está mal.
Bueno, pobre, que acaban se mejore. Ya veré que lo dices de una forma tan graciosa. Me imagino que para él no debe ser nada gracioso.
No lo creo, no, me ha estado doliendo, ¿no? El pie, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces me imagino que si le impide hablar es porque es un dolor bastante fuerte, bastante claro. Incómodo, ¿no?
Ajá. Muy bien.
Hablando de es algo bastante bueno, no sé
cuál será. Hablando de pies.
No digo, no sé cuál será el origen de su dolor, pero ¿no te pasa a ti a veces que cuando ocurre algo, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo una amiga se torció el tobillo, una fisura, ¿no? Y de pronto encuentras a otra amiga también que le pasa lo mismo y otra como que en una moda así, no sé si moda o epidemia, ¿no? En ese caso cuando se trata de una enfermedad que todas se torcen el pie, ¿no? Entonces estás pensando, pucha, no me vaya a dar a mí. Porque escucho a varias personas también con problemas así en los pies. He visto hoy día en el Facebook, me ha risa dos fotos de pies amorotados, ¿sí? Porque estaba jugando fútbol y lo han chancado.
¿Quién puso sus pies hediondos? ¿Quién le va a interesar ver eso?
No, pero es que me da risa, pues hoy día he tenido bastante conversación de pies. Oh. He escuchado esa palabra pie varias veces.
Oh, bueno. Ok, continuamos con Extremos, episodio número 274, primer episodio del año 2014. Y aquí un tema interesante, este niño, que aprendan, se reventó una sarta de cuetecillos en la boca. Tiene cara de chanchito, ¿se dan cuenta?
¿Es el actual o es de hace años?
No, es actual. Es actual. Tiene cara de chanchito. Chanchito rubio. Bueno, en un video subido a YouTube muestra cómo este menor es nominado al premio del más idiota. Sin interesarle su integridad, se revienta cohetecillos en la boca. Se observa cómo el niño sostiene una cantidad de ese material pirotécnico en su boca y lo prende con un encendedor, el mismo. El efecto son exclamaciones de dolor y la hinchazón de sus labios hasta donde se ha visto. Apreciemos. Todo por unos likes. Ahí está. Se sacó un poco de labio. ¡Ay, Dios! ¡Está sangrando!
¡Está sangrando!
¡Sí, se reventó el labio!
Debería ganarse el premio al más idiota, ¿verdad?
¡Qué horror! ¡Se reventó el labio, él mismo! Nuevamente.
¡No, no póngase!
Hablemos. Pero qué tremendo este hombre, este chico. ¿Cómo hace eso? Se reventó él mismo su propio labio. Pero bueno, lo que hace la gente por unos likes de YouTube, ¿eh? Lo que hace la gente por unos likes. ¿Qué haré yo por unos likes?
Bueno, es que en realidad depende de cada persona, de qué manera usa su creatividad, bien usada.
Ahí está, bien.
Para poder hacer algo.
Ah, le saco los cuetecillos en la boca. Y son cuetones, además. Los prende el mismo. Cierra sus ojos, aprieta la boca, los dientes. Le está colgando el labio. Está sangrando. Además que le ha llenado el humo de la pólvora de los cuetecillos dentro de la cavidad bucal. Así es. Pero bueno, pudo haber sido hasta peor, ¿eh?
Pudo haber sido hasta peor y puede ser hasta peor, porque a veces uno no sabe, ¿no? Esas cosas de la vida, que por alguna tontería insignificante que uno cree que ha sido, ay, un arañón, una cosa. Por un arañón a veces hasta se infecta y genera otra enfermedad porque no sabías que tenías predisposición para algo así, ¿no? Ajá. Un germen. ¿Cuánta gente se ha muerto por la picazón de un insecto y han terminado muertos, ¿no?
¿Tú lo harías, Fátima?
No, jamás lo haría.
Y si te pagan, tú ganarás un reto.
No.
Por los niños desamparados, por los niños pobres.
No, pues yo te voy a pedir algo así, pues. Está bien burro, ¿no?
No sé. Sí. Bueno, okay. Impulsadora afirma que fue agredida por su jefe en Plaza Vea. Adelante.
Una impulsadora denunció a su jefe en un conocido supermercado del Callao de haberla agredido física y verbalmente, todo porque ella se rehusó a realizar funciones que no le correspondían.
Son pruebas de la agresión de la que afirma fue víctima. Con hematomas en pierna, brazo y en el rostro, Ofelia Rodríguez denunció haber recibido una brutal golpiza en su centro de trabajo. Según dijo el responsable, sería el subgerente de un conocido supermercado del Callao, quien reaccionó iracundo luego que ella se rehusó a realizar funciones que no le correspondían, según argumenta.
El subgerente me llama y me dice, haz esto, señor, le digo, yo no puedo hacer esto porque eso no es mi trabajo, no es mi función, tienes que hacerlo. Ven acá, me dijo, agarró, me dijo que vaya para allá, me llevó por otras tiendas, por la cámara de carnes, y ahí donde el señor va me arranca un puñete.
Aseguró que su agresor, a quien identificó como Rodolfo Villanueva Blanco, también la atacó verbalmente y que el personal de seguridad de la tienda hizo lo propio. La mujer, quien trabaja para un service, promocionando y reponiendo productos de una marca de embutidos, cumplía su tercer día laborando en la tienda.
¿Cómo Plaza Vea puede tener un trabajador delincuente?
Intentamos comunicarnos con el presunto agresor, pero en la tienda se negaron a dar información. En su vivienda de Surco, nadie respondió a nuestro llamado. A través del hilo telefónico, una ex supervisora del service negó que la trabajadora, luego de denunciar el hecho, haya sido despedida.
No, nada justifica una agresión. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ya todo está en investigación.
¿Ella puede retomar el trabajo si es que llega a un acuerdo?
Claro.
Rodríguez denunció al encargado del local por abuso de autoridad. Aseguró que otros trabajadores también han sido agredidos, pero no lo denuncian por temor a represalias.
56 y 57.
A este punto está el tema laboral. ¿Cómo abusan de su posición?
Claro, y más que el abuso, incluso es la gente que se deja. En realidad, hay a veces uno no lo puede creer, pero hay mucha gente que acepta humillaciones de este tipo, y hasta peores a veces, por mantener un trabajo. Quién sabe, en realidad nunca pues está al tanto de la vida personal de cada compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? O algo así, que lo lleva a la necesidad imperiosa de aceptar una humillación, de humillarse por mantener un trabajo porque no puede perderlo, por necesidades, deudas, compromisos económicos que pueda tener. Pero aún así yo creo que no debería ser, o sea, una persona tiene que mantener su dignidad hasta el último instante, así te quedes en la calle, pero la peleas, pues, ¿no? La peleas porque si no va a ser siempre así y tampoco vas a evolucionar de eso, de esa situación en la que te quedas. Y es cierto, hay muchas veces en las cuales los supervisores o administradores, entre comillas, que hasta yo creo que ese término está muy mal empleado, ¿no? Porque se supone que un administrador es el que ha estudiado administración, ¿no? Ha estudiado su carrera en la universidad, su administración de empresas, ha recibido su título y sale a trabajar. Pero normalmente en este medio, al menos acá en Perú, hay muchas personas que no tienen estudios universitarios o están inconclusos, no han terminado, apenas saben leer y escribir bien, tienen pésima ortografía. Y por trabajar en un sitio un tiempo determinado, luego los colocan como administradores, le dan el título de administrador, ¿no? El nombre de administrador dentro del lugar, ¿no? ¿Ya? Y reciben hasta el mismo sueldo, ¿no? Un poquito más capaz, ¿no? Ya, pero pucha, ¿no? Se sienten superiores. Y de pronto viene alguien que tiene pues mayor conocimiento o mayor reacción, en este caso como esa señora, que se les va a enfrentar realmente, y ahí es donde sacan su verdadera cara, ¿no? Porque alguien que golpea a un subordinado, supuestamente, un empleado, ya, y maltrata, es porque no tiene realmente argumentos para poder imponer su autoridad o hacerlo lo justo, ¿no? Porque sí es cierto que esta señora no tenía por qué hacer ese trabajo, ya ahí ya comenzó mal, ¿no? Y no tenía por qué terminar en una circunstancia de esa naturaleza.
Exacto, Ana Rosa, así como estabas comentando, pienso que a veces las personas, por falta de trabajo o falta de oportunidades de encontrar un nuevo trabajo, a veces tienden a soportar este tipo de maltratos. Y no solamente esta mujer, quizás haya sido víctima de tantos otros tipos de maltrato, pero esta vez quizás fue a las agresiones físicas que se atrevió a denunciarlo. Pero pienso que también esto puede haber provenido del clima laboral que hay ¿provenido? En la empresa.
¿Está bien dicho, Ana Rosa?
Creo que sí.
Provenido.
¿Sí?
¿Sí?
De provenir.
No. Ya, continúa.
Ok. Que del mismo clima laboral de la empresa, de Plaza Vea. A claro. Veces a los administradores, a los jefes, a los supervisores, los pueden les pueden exigir un montón de cosas, y por el estrés que ellos tengan ahí de cumplir, también el estrés de repente por la responsabilidad que tienen su familia, tantos factores que de repente ellos tratan de desfogarse con el personal, con los otros trabajadores que están a su cargo.
Para eso necesitan al líder. Así es, haciendo que las cosas sucedan.
Bueno, quizás sí.
Quizás, obviamente que sí.
Obviamente que sí.
Oye, y hablando de líder, ¿te gusta la tartaleta de durazno?
No he probado.
¿Te puedo invitar? No sé, vamos, salimos acá. Hay uno en el San Antonio, uy, delicioso, no tienes idea. Chotea, así son todas. Pues así son todas. Mientras Ana Rosa está hablando de eso, viendo su WhatsApp.
No, estoy viendo, pues, provenir, proceder, nacer, tener origen.
Algo. Está bien dicho. Muy bien, Calatos, así es, Jimmy Chinchay, nuestro querido colega de Canal N, del Grupo de América Televisión, tuvo un incidente, así es, un día antes del Año Nuevo, mientras estaba haciendo una transmisión en vivo, en horas de la tarde, en la Avenida Bancaya, en Lima, ocurrió algo, una mujer totalmente desnuda, aparentemente con alteraciones mentales, posó atrás de él, sin que se dé cuenta, haciendo una especie de cameo. Así es, luego la mujer fue vista por otras personas que la fotografiaron, y Jimmy Chinchai pidió ayuda para esta mujer con alteraciones mentales, que se ha vuelto ahora famosa. Adelante.
Ese es en un lado, en otro es la situación que pasa aquí, y es que como podrás ver hay un sol sumamente fuerte y la gente se está yendo a lo que es ya de fin de semana largo en algunos casos. Te quiero mostrar cómo es, qué es lo que pasa en la avenida Abancay, cómo el tráfico se vuelve cada vez más pesado.
Así es. Una mujer, y todavía señala, ¿no?
Ese es en un lado.
Parece
en
que otro, se había hecho un peinado.
La situación.
¿Se dan cuenta? La mujer se ha hecho un peinado. Es que, ha ido a la peluquería, ¿ves?
Hay un sol sumamente fuerte. Estará y con calor, la gente se está yendo a lo que
viene
es
Buenos Aires.
Ya de fin de semana largo en algunos casos. Te quiero mostrar cómo es, qué es lo que pasa en
ese momento
la
se debe haber dado cuenta.
Abancay, sí. Cómo el tráfico se vuelve cada vez más pesado.
Bueno. Pidió ayuda para mujer.
Pidió ayuda
para esta mujer. Jimmy Chinchai pidió ayuda para la mujer con alteraciones mentales que vaga por las calles del centro de Lima, quien acaparó la atención pública cuando pasó desnuda delante de la cámara que enfocaba al periodista en plena transmisión en vivo. Por medio de su programa sabatino en Canal N y por su cuenta de Twitter, el comunicador hizo hincapié en el estado de la mujer. Esta mujer deambulaba por las calles de Lima. Ojalá alguien la pueda ayudar. La usuaria Elsa Casas había publicado una foto en que esa misma mujer aparece desnuda, ayudando a recoger la basura del distrito. Rápidamente Chinchai tomó cuenta de lo acontecido y muchos usuarios se han manifestado a favor de ayudar a la mujer desnuda. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, qué bueno que se inicia precisamente una acción para poder ayudar a esta persona. Si te das cuenta, antes era hasta común ver a hombres, mujeres con problemas mentales, desnudos, cochinos, ¿no?, en las calles. Con el tiempo, afortunadamente, e imagino también con algún tipo de campaña que se ha ido dando a nivel de salud, de gobierno, en fin, eso fue disminuyendo, ¿no? Lo que no significa que exista menos gente con problemas mentales. Lamentablemente cada vez hay más, y muchos de ellos a consecuencia de las adicciones, de las drogas, y otros, bueno, en otros casos pues por ya un problema congénito, ¿no?
Acá está esta mujer, ¿no? Ahí está la mujer desnuda nuevamente, ahora de espaldas, recogiendo unos troncos, algo ahí en la calle, junto a un colector de basura.
Claro. Bueno, esperemos que reciba la ayuda necesaria, que sea trasladada a un sanatorio, a algún lugar donde puedan hacerse cargo de ella, ¿no? Que pueda tener una mejor calidad de vida, de acuerdo a lo que está padeciendo, a lo que está viviendo.
Lo curioso es cómo a partir de este hecho, aparentemente hasta gracioso, puede lograr ser famosa una persona y poder ser merecedora de ayuda.
Claro, casos como estos también hay en otras circunstancias, ¿no? Que se dan de manera fortuita, que una cámara estuvo ahí y los captó y salió en un medio, y el poder que tienen los medios, sobre todo la televisión, y ahora pues con el apoyo encima de las redes sociales y todo ello, se logra captar mucho más la atención de la gente y de generar acciones también que a veces... afortunadamente no nos llenan pues de esperanza, ¿no? De saber que siempre hay alguna forma de ayudar, que siempre hay alguna reacción positiva por parte de la población en circunstancias como estas, que esperamos pues que como te digo, ¿no?, así como antes había muchos más casos, ahora cada vez hay menos, pero igual las hay, en el futuro ya no haya ningún caso de este tipo y que más bien se generen también acciones así como se ve acá esta mujer caminando desnuda, de pronto también se capten, ¿no?, con mayor frecuencia en lugares específicos a esas criaturas, esos niños que siguen trabajando en las calles siendo abusados por otros, ¿no?, utilizados por estas mafias que los hacen trabajar, no solo a niños, también a veces a mujeres, ¿no?, las obligan a trabajar para alguien y no reciben ningún apoyo, ninguna ayuda de alguien que los proteja, que defienda sus derechos, sobre todo en el caso de niños, que están más desprotegidos y que muchas veces con mayor razón desconocen qué hacer, cómo ayudarse a sí mismos, ¿no? A salir de una situación así.
Vamos a regresar con Extremos, episodio 274 en Solo Frecuencia Primera. Estamos ya en la segunda hora del programa. Y no se olviden, no se olviden, lunes, miércoles, viernes y domingo, chocolate a las 11:30 de la mañana, hora de Perú, menos 5, hora universal, con la conducción, por supuesto, como siempre, de Samantha, de Ana Rosa. Y vamos a hablar de la conductora de 300, no, es con la conducción de la inigualable Ana Rosa. Debería haber un programa vainilla también, ¿no? Fresa, mango, ¿no? Y así todos los sabores. ¿Por qué chocolate?
¿Cuál sería? Chocolate, porque a mí me encanta el chocolate. Porque siempre he vinculado el chocolate con, ay, con algo dulce, amor, con cosas bonitas.
Bien que te comiste las tejas.
No me comí nada, tú te las comiste todas, no me has invitado.
Y ni a no, pues, Fátima le hemos
traído. Yo pensé que tú, como él, tú compraste para, aparte de las que ibas a obsequiar para acá, y dije, será seguro guardando, ¿no? Para sí,
me las obsequié
invitar, a mí mismo, ¿no? Ya se las empujó.
Acá está, miren, ya todo rollo. Regresamos, viene Dionne Warwick junto a Stevie Wonder, Elton John y Gladys Knight con esta gran canción. That's what friends are for. Para eso son los amigos. Maravillosa canción de solidaridad y de amor verdadero. Éxito de los años 80, de Sol Frecuencia Primera.
And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try. Feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. So by the way, I thank you. Oh, and then for the times when we're apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count.
14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal, amigos oyentes de Frecuencia Primera de Lima, Perú? Habla Nelson Ned. Quiero dar un saludo cariñoso a la juventud del Perú, en nombre de la juventud de mi patria, del Brasil, e incentivarlos a que sigan adelante con sus sueños, con sus anhelos de triunfar. Porque soñar es el principio del triunfo. Donde se triunfa es cuando se empieza a soñar, para aprender a luchar. Gracias.
Brasileño Nelson Ned, quien tuvo gran éxito en América Latina con sus interpretaciones de canciones románticas en la década del 70, murió este domingo en el estado de Sao Paulo tras ser internado por una neumonía. Ned era conocido como el pequeño gigante de la canción por su corta estatura, 1 metro con 12 centímetros, y su voz de tenor con la que interpretó temas en portugués y español como Yo También Soy Sentimental.
Nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón. Que no fue por lo menos.
El artista inició su carrera cantando en bares de Río de Janeiro, a donde se trasladó a finales de la década de 1960 desde el interior del estado de Minas Gerais.
Asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién.
En la última década, Ned sufrió varios problemas de salud. En 2003 tuvo un accidente cardiovascular que lo dejó sin visión en un ojo y posteriormente fue diagnosticado con el mal de Alzheimer. En 1996 adoptó la religión evangélica y se dedicó a cantar canciones religiosas, aunque cada vez aparecía menos en público. Tenía 66 años al momento de su muerte.
Descanse en paz entonces el gran gigante de la canción, el pequeño gigante de la canción, Nelson Ned. Primer artista en realidad fallecido en ese año 14 que recién empieza.
Sí, bueno, una triste noticia, sobre todo porque además uno siente, ¿no?, que demasiado joven para dejar este mundo y privarnos de su arte.
Y, pero ya estaba delicado.
Sí, qué triste también enterarnos recién, mira, consecuencia de su muerte, de que estaba delicado de salud y que estaba padeciendo de Alzheimer. Que entre otras cosas, a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Será lo que comemos, lo que respiramos, el entorno, que de pronto hay ciertas enfermedades que cada vez se hacen más comunes, que evolucionan y la gente las adquiere con mayor facilidad y uno toca madera para no padecer una enfermedad de ese tipo? porque es triste sobre todo para el entorno y para la misma persona, saber que está padeciendo de algo que con el tiempo pues se va a agravar y que vas a perder la memoria de las cosas más importantes y más valiosas probablemente de tu vida, ¿no? Quizás es un consuelo que haya partido antes de llegar a un punto, ¿no?, de quiebre. Uh-huh. Y que pueda irse con sus recuerdos aún latentes.
Muy bien, acá una de sus principales canciones, Happy Birthday to You, My Love, Nelson Ned, desde los años 60. El gran Nelson Ned, que estuvo aquí en Sol Frecuencia Primera.
O aniversário desse nosso amor. Hoje estou aqui sozinho, comemorando a minha dor. Fomos amantes uma vida. E essa data foi feliz pra mim. Hoje estamos separados.
Voy a tratar de encontrar ahí un programa, hay una entrevista larga que hicimos a Nelson Ned en 1990. Él hablaba cosas muy simpáticas. Por ejemplo, Nelson Ned decía en esa entrevista exclusiva para Solo Frecuencia Primera que los artistas, dice, ya no hablan de Dios, poco hablan de Dios cuando es tan necesario en este planeta Tierra hablar de Dios. También, en tono de broma, Nelson Ned decía, dicen mucho que los artistas paran con muchas mujeres, comida, viajes, muchas mujeres, y eso en verdad es cierto. Tenía un gran sentido del humor gran cantante, pequeño gran cantante, Nelson Ned, que ya nos dejó en este año 14. Descanse en paz entonces, Nelson Ned. Vamos a continuar con el programa, pero Fátima no dice nada.
Bueno,
nada.
No,
gracias,
sabía
chao.
De ese cantante,
bueno. Pucha madre, pero ahora ya sabes.
Sí.
Ahora ya sabes. Ya no te vas a olvidar. Mira qué bonito canta. Canta muy bien, tenía un magnífico registro de voz. Y además era una excelente persona, muy buena persona. Y tuvo varias mujeres, de verdad, también. Fue muy, muy pícaro. Ay, 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 Nelson Ned, que en paz descanse. Entonces se nos fue el gran talento de la canción. La isla de la fantasía es Palmerston. Vamos a hablar de esto a continuación en Solo Frecuencia Primera, nos lo trae BBC Mundo. El pequeño territorio en el Pacífico recibe un bote de suministros dos veces al año como máximo. El largo y peligroso viaje hasta allá logra disuadir hasta a los visitantes más curiosos. Y lo más llamativo, 60 de sus 62 habitantes descienden del mismo hombre, un inglés que se instaló allí hace 150 años. ¡Qué rico provecho! ¡Oh! ¿Dónde es? ¡Me voy! ¡Me mudo! ¡Caramba! ¡Se acabó! Se acabó el mundo Zop. Uy, ay, ay.
Por fin se hará realidad tu fantasía.
Por eso es la isla de la fantasía. Pues. 9 días de constante movimiento, 9 días en un bote, sin posibilidad de detenernos, 9 días con el temor de ser golpeados por una tormenta tropical a miles de kilómetros de un posible rescate. El Océano Pacífico es grande, mucho más grande de lo que uno podría imaginar. Este es el viaje a una isla en el fin del mundo. Palmerston forma parte de las Islas Cook. Aterrizar es imposible. El mar es el único acceso. Tras 2 días de vuelo desde Londres vía Los Ángeles, salimos en bote desde la isla de Tahití. Después de navegar en nuestro pequeño barco durante 5 días, las nubes adquieren un negro amenazante. Una fuerza del sol se ha ido y un frío inquietante se siente en el aire. Eso es lo que nos van contando aquí. Así es. Vamos a ir continuando en el programa. Un ruido repentino de lluvia intensa golpea el costado de la embarcación. Un rayo golpea en el mar. Con la vela a la altura máxima, la fuerza del viento empuja el barco y nos arrastra hacia los lados. Es muy poco lo que se puede ver o hacerse una vez que la vela se ha caído. Quedamos a completa merced del clima. Y aquí no hay nadie para ayudarnos. En 8 días de navegación no vemos nada. No hay otros buques, ni fauna, ni aviones. No hay nada. Solo agua. Debido a su altura, la isla solo puede verse a unas 2 millas de distancia. Cuando hay mal tiempo, es simplemente imposible avistarla. Durante años, cientos de barcos se han chocado con el arrecife que está justo debajo de las olas, dejando a los marineros varados. El último naufragio ocurrió hace apenas 3 años. Los restos del barco y su enorme agujero aún pueden verse en la playa. El resto fue rescatado por los isleños. Aquí no se desperdicia nada. Aprender a navegar con seguridad en esta barrera de corales lleva años de práctica. Incluso el barco en el que llegamos, de 10 metros de largo, tuvo que ser amarrado a unos 500 metros de la playa para evitar que la golpeara. Cuando finalmente nos acercamos a Palmerston, vemos venir a una pequeña embarcación que se desvía hacia la izquierda y luego a la derecha. Hola, hola, soy su anfitrión. Enganchen su barco aquí y los llevaremos a almorzar. Yo los cuadré, así es, los cuadré a partir de ese momento. Los cuidaré, dice. Grita Bob Masters, que viste una camisa verde azulada que combina con el agua cristalina. Bob es el jefe de una de las 3 familias de la isla. Cada una de ellas compite por atender las necesidades de los visitantes. Quienes habitaban la isla se enorgullecen de su bondad y se deleitan con la compañía extra. Trato de generosidad como el sistema legal y el resto de las tradiciones. Tanto la generosidad como el sistema legal y el resto de las tradiciones han sido transmitidas boca a boca de generación en generación. Son el legado de un hombre nacido en el condado inglés de Leicestershire, a unos 16.000 kilómetros de distancia. William Masters fue el primer habitante permanente de Palmerston hace 150 años. En la década de 1850, Masters vivió en las Islas Cook y a principios de 1860 fue nombrado cuidador de la isla por el comerciante británico John Brander. Se mudó a Palmerston en 1863 acompañado de su esposa, una mujer polinesia, y 2 de sus primas. Llenó la isla de cocoteros y durante los primeros años los barcos de Brander pasaban cada 6 meses para recoger el aceite de coco producido por Masters. Pero después las visitas disminuyeron hasta terminarse por completo. John Brander había muerto. En su momento la reina Victoria le concedió a Masters la posesión de Palmerston. Las primas de su mujer también se convirtieron en sus esposas. ¡Ese es el lugar ideal! Y no hay ley, dice, además, y no hay dinero ni nada. Todo es placer. Entre las 3 le dieron a Master un total de 23 hijos. Y todos comían cocos. Antes de su muerte, en 1899, dividió la isla en 3 partes. Una para cada una de sus esposas. Hombre sabio. Hoy en día, todos menos 3 de los residentes son descendientes directos de William. Sean bienvenidos a mi mundo, tierra de arenas blancas y cocoteros. Nada va mal en Palmerston, dice Bob cuando llegamos a su casa con techo de zinc. Muchacho, ofrécele a esta gente un coco, beban, beban. El hijo de Bob abre un coco utilizando un machete y me lo entrega. Me encanta este lugar, quienes están en guerra deberían venir a Palmerston a nadar, dice, a jugar voleibol. No hay necesidad de pelear y matar, nadie se pelea aquí. Todos hacemos el amor, dice Bob. Oficialmente un protectorado es protectorado de Nueva Zelanda. Apenas tiene muchas de las comodidades modernas que hoy damos por sentado. Hay electricidad e internet durante un par de horas al día y unos pocos afortunados incluso encuentran señal de teléfono móvil. En la isla no hay tiendas. Hay solo 2 baños y se bebe agua de lluvia. El dinero solo se utiliza para comprar objetos que vienen del mundo exterior. Eso es algo en lo que estoy muy orgulloso. Las familias de Palmerston trabajamos juntas, nos amamos y compartimos, relata. Por ejemplo, cuando se me acaba el arroz, la harina, puedo ir al lado y si tienen, me darán. estoy muy contento de que la gente no venda cosas aquí. El barco de abastecimiento no ha venido en 6 meses, pero no nos falta arroz o carne, nos la arreglamos con cocos y pescados. Pero cuando el carguero llega, es como el día de Navidad, indica riendo. Bob es el alcalde de la isla y vive en un extremo de la calle principal, una franja de arena de no más de 100 metros de largo y media docena de construcciones. En esta calle principal no hay paradas de autobús, no hay autobuses que esperar, dice Palmerston. En el lado derecho de la carretera está la iglesia, el centro de la vida comunitaria. Es también uno de los edificios más nuevos y sólidos de la isla. La aislada Palmerston debe resistir la fuerza de cualquier tormenta. Por eso los isleños atan sus edificios a los árboles. En 1926, un tifón arrasó con los cimientos de la antigua iglesia. Hay un ritmo de vida establecido los domingos. La campana suena para llamar a esta comunidad cristiana para el servicio de las 10 de la mañana y el trabajo o el juego no están permitidos hasta después de las 2 de la tarde. Después de la misa es hora de comer. Como invitado, me dan una mesa para mí solo. 4 cacerolas son alineadas frente a mí con pescado, arroz, pollo y pasteles dulces. Los 4 hijos de Bob miran mi mesa con ansias. Toda la familia debe esperar hasta que el invitado coma su ración antes de que le sea permitido comer. Pero después de unos 30 segundos, Bob se lanza sobre la comida. Normalmente esperaría, pero tú eres mi amigo, nos conocemos demasiado bien como para esperar. Y antes de terminar la oración, ya está masticando profusamente. ¡Come! ¡Come! Me invita balanceando su brazo sobre la mesa. Quiero engordarte tanto que no quemas en el bote y que para irte tengas que adelgazar de nuevo y te quedes más tiempo en Palmerston. La comida es muy importante, la pesca ocupa gran parte del día de la mayoría de los palmerstanianos. Como visitante es prácticamente imposible caminar hacia cualquier lugar sin que te ofrezcan 4 comidas distintas. Así es, Bill, el hermano de Bob, es un ofrecedor compulsivo de almuerzos, miembro del consejo y pescador orgulloso. El número de peces está disminuyendo, me cuenta. Las poblaciones anteriormente abundantes de sus peces, loro favoritos, se están agotando más rápido que otras. Así que de pie, en la parte posterior de su pequeño bote de aluminio, Bill se dirige hasta más allá del arrecife en búsqueda de otros peces. Después de 2 horas arrastrando 4 largas líneas de pesca por el agua, solo pescamos una barracuda y una sierra. El consejo anterior de los años 90 puso una veda de 2 años a la pesca del pez loro, explica Bill, pero 6 meses después alguien dijo, necesitamos dinero para Navidad, y allí acabó. El pescado es alimento básico para los isleños y su único producto de exportación. 1 o 2 toneladas de peces loro son congeladas y recogidas por el barco de suministro que viene 2 veces al año para entregar suministros esenciales como arroz y combustible. O al menos es así en teoría. A veces el barco no llega, hace apenas 2 años, no vino durante 18 meses. La lejanía de la isla representa también otros desafíos. Algo tan simple como ir al dentista se convierte en una gran expedición. Cuando la habitante más vieja de Palmerston, Mama Aka, de 92 años de edad, fue a someterse a un trabajo dental en Rarotonga, la capital de las Islas Cook, le tomó 4 días en llegar ahí y después de un procedimiento dental breve, tuvo que esperar 6 meses para que un buque la trajera de vuelta. ¡Qué tremendo! ¿Qué te parece? Aunque algunos consideran que el asentamiento es uno de los atractivos de la vida del lugar, en el lugar, en otros aspectos, es una amenaza, especialmente porque todo el mundo, con excepción de 2 profesores y una enfermera, son familiares entre sí. Así es, Bill tuvo 6 hijos con su primera esposa, una mujer que él creía que era su prima segunda, pero de hecho era su prima hermana. Oí que si te casas con un primo cercano de la familia, esto puede tener efectos en tu descendencia, dice, pero yo no lo creía hasta que nació nuestro segundo hijo, que llegó con problemas. Era un niño normal hasta los 6 meses. Viajamos a Nueva Zelanda para darle tratamiento, pero no había nada que poder hacer. Su padre y mi padre eran hermanos. Para el momento en que lo supimos, ya era muy tarde y ya habíamos tenido hijos. No hay nada más en esa isla y por eso es tan común el matrimonio endogámico. Para algunos el aislamiento de Palmerston es una razón para irse. Entre 1950 y 1970 la población era de 300 habitantes y ahora es solamente de 62. Un tercio de ellos son niños y todos lucen saludables y felices. Pero muchos de ellos esperan partir hacia otras ciudades a miles de kilómetros de distancia, donde los servicios son mejores, los salarios son más altos y donde quizá lo más importante, hay mayor variedad de potenciales parejas. Cuando Mama Aka estaba creciendo, recuerda, algunas personas acostumbraban casarse con sus medios hermanos. Para los chicos de ahora, están mirando hacia el futuro. Tal vez planean casarse lejos. Palmerston ha sido siempre un lugar donde la gente va y viene, donde algunos llegan con la intención de visitar y donde otros han sido forzados a vivir la experiencia de quedarse. ¿A qué te parece? El policía menos ocupado del mundo, Edward, el policía de la isla, es probablemente el oficial de policía menos ocupado del mundo. Le pregunto a uno de los isleños qué pasaría si alguien se roba un coco. Si eso ocurre es porque se siente desesperado y tiene demasiado orgulloso como para pedir uno, me responde. Edward aprovecha su tiempo libre, es especialmente bueno haciendo ukuleles y también es músico. Mientras nos preparamos para salir, Bob aparece con una cesta de pescado y nos entrega para ir de viaje de regreso. ¿Qué tal ese sitio? ¿Qué te pareció, la Rosa?
Interesante como para llegar, pero también es que es tan complicado ir que es pues toda una aventura, ¿no? Y un riesgo, ¿no? Un alto riesgo para poder llegar bien, ¿no? Sanos y salvos al lugar y para salir también, ¿no? O sea, es como que tienes que ir bien, bien precavido con todo lo necesario para cualquier emergencia. Pero por otro lado también tienen una vida bastante singular, más pacífica, más tranquila. Y para algunos probablemente también la inspiración, como bien dicen que muchos se han ido, de querer, pues no es la necesidad humana de querer salir y descubrir qué más hay, ¿no? De no quedarse en el lugar, sino poder tener la experiencia de haber vivido lo que ya existe, sobre todo si saben que existe, ¿no? Algo más emocionante que el entorno que los rodea.
Regresamos con la gran controversia que hay respecto a los medios de comunicación. El presidente Ollanta Humala ha salido a decir y a protestar e inclusive pedir que el Congreso intervenga en las corporaciones de medios de comunicación y conglomeraciones de medios, a pesar que la CONFIEP y otras entidades dicen que no existe conglomeración de medios, cuando es evidente que sí. El diario El Comercio estaría fusionándose con el grupo Epensa, el grupo del comercio que tiene Perú 21, Trome, en fin, y muchos medios digitales y también de comunidades virtuales, estaría haciendo una fusión con Ojo, Correo y los medios también televisivos y radiales que cada uno de esos grupos involucra. Vamos a ir con esto y más en breve, a continuación en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos. Pero antes viene Ariana, Almost Is Never Enough, junto a Nathan Sykes. Extremos.
I'd like to say we gave it a try. I'd like to blame it all on life. Maybe we just weren't right, but that's a lie. That's a lie, and we can deny it as much as we want, but in time our feelings will show. Cause sooner or later we'll wonder why.
If I could change the world overnight, there'd be no such thing as goodbye. You'll be standing right where you were, and we get the chance we deserve. Try to deny it as much as you want, but in time
Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución. Happy
New Year. Thank you very much.
¿Cómo celebra Jim Carrey el año nuevo?
Play it by ear.
Yeah.
I'll give you an idea. Can I get a countdown? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Eso es diversión. Vaya cómo la celebra Jim Carrey. Eso fue del año nuevo del 2000.
Encima con su cara de loco.
No, es que de verdad, o sea, si vas a vivir la vida, caramba, vívela intensamente, ¿no? La vida no está para estar llorando, amargándose, sufriendo, joder, ¿no? Ya es un año nuevo y sonrisas y dale para adelante, ¿no? Y que nada te detenga. Bien por Jim Carrey. De verdad no sé si estaba drogado o qué, pero lo hizo muy bien, muy bien.
Es muy característico de Jim Carrey ver tanto derroche de energía, de alegría en todo, en su misma actuación que realiza en las películas. Y ahora ahí que veo que, o sea, se presenta como él mismo, ¿no? No sino como un personaje, sino como él mismo. Uh-huh. Y es bastante cómico, bastante gracioso. A mí me divierte bastante y es uno de los de mis actores preferidos.
¿Pero ya habías visto eso o no?
No, creo que no. Creo que no lo he visto eso.
Ya, muy bien. Ok, vamos ahora con la noticia. Lollanta Humala que hemos estado anunciando. Ollanta Humala lanzó una velada amenaza, según el diario El Comercio, contra la libertad de expresión. Adelante.
Que hay una concentración de medios y que esto le preocupa, que es alarmante porque puede afectar la democracia. ¿Usted comparte esa visión de Mario Vargas Llosa?
Plenamente. Creo que es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación.
¿No es libertad empresarial?
Eso es peligroso para la libertad de expresión, porque
¿No es libertad empresarial?
Por Dios, la libertad de expresión es un valor que no se puede monetarizar. No podemos hacer negocio con la libertad de expresión. Ese es un derecho fundamental que ha costado vidas en todo el mundo para la conquista de este valor. Y ahora lo vuelven como una empresa. Y este grupo, además de tener el pulpo en la televisión y en los periódicos y en las radios, ¿no? Tiene también empresas comerciales.
Pero no es
que
ilegal.
Licitan con el Estado.
No es ilegal.
Ahorita no es ilegal. Bueno,
haciendo uso de la libertad de expresión, justamente, y aprovechando los pocos segundos que tenemos.
Yo tengo una pregunta.
Sí, quisiera preguntarle cómo viene el próximo año. Es un año electoral, hay que elegir alcaldes, hay que elegir presidentes regionales. Su partido no tiene.
Ollanta Humala entonces ya se está manifestando contra esto, pero justo lo hace ahora, en época electoral. También ve las suyas. ¿Cómo se ha permitido durante tanto tiempo, efectivamente, por acuerdos legales que lo dio el mismo Congreso de la República en gobiernos pasados, que existan estos conglomerados de medios? Y ahí precisamente vemos el resultado que estamos apreciando en la calidad de producción que tiene la mayor parte de medios privados en el Perú. Mediocre, por decirlo menos. Una y otra vez se insiste con las mismas fórmulas y al final pues se vuelven en una especie de gobierno en paralelo, porque de cierta forma tienen influencia con el público, tienen influencia con sectores grandes de la población para que se tomen las decisiones. Entonces se convierte en una especie de gobierno, y muy efectivo en la sombra, que en paralelo, que está actuando, y eso no puede ser, más aún cuando una sola cabeza es el que lo gobierna, que es lo que un poco se está queriendo hacer ahora el Grupo El Comercio. Y parece que no está teniendo necesariamente el eco de la población. Pero, por supuesto, los grupos empresariales han salido a defender sus intereses más que los intereses de los demás. Y como tienen la sartén por el mango, hacen uso y abuso de sus contactos políticos, que también tienen a su vez intereses. Y, por supuesto, uso y abuso de los medios de comunicación que tienen. Por ejemplo, Lourdes Flores Nano, sobre las palabras del presidente Ollanta Humala, dice: son una amenaza abierta a la libertad de expresión. Pero bien dice el presidente Ollanta Humala, y tiene razón. Acá lo hemos atacado mucho cuando tuvimos que hacerlo. Pero tiene razón. Libertad de expresión realmente no es un atentado contra la libertad de expresión, que solamente un puñado de gente tenga el poder de hacer comunicación en el Perú. ¿No es eso entonces en realidad la falta de libertad de expresión que existe en este país? Hay que decir las cosas con su nombre. Consultado sobre el tema, el mandatario recriminó que era una vergüenza que el Perú, un solo grupo, sea el dueño de los medios de comunicación. Cuando se le indicó que la citada asociación también era parte de la libertad empresarial, Humala dijo: no es ilegal, ahorita no es ilegal. Muy bien, Lourdes Flores Nano consideró que las opiniones del presidente también eran impertinentes y peligrosas y constituyen una apreciación sobre los límites que desde el poder se pueden imponer a la prensa. Es una posición política que supone un juicio del gobernante sobre todo cuando usa calificativos como concentración de medios o monetización de la libertad de expresión.
Lo cierto es que definitivamente está yendo directamente contra todo este conglomerado de medios que ya desde hace mucho tiempo se sabe, ¿no? Es obvio también que el vínculo que existe con candidatos políticos cercanos a las elecciones, sobre todo. No sé si es que hay alguien, probablemente la gente pues que menos lee o menos ve o menos se informa, que no se haya dado cuenta que cuando ocurren o vienen las elecciones, o en general durante todo el tiempo que siempre hay movidas políticas, determinados medios toman posición por determinado candidato o en contra de alguien también, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a quién ven que va a salir electo, a quién le conviene, ¿no? Se hacen lo que ya hemos visto en televisión también, ¿no? Como les llaman los famosos lobby y todo eso para poder llegar a acuerdos, ¿no? Empresariales, supongo, como dicen, ya para poder tener luego el poder de manejarlo todo. Y el poder también está en que deciden qué es lo que la gente tiene que ver. Porque es muy fácil decir que cambien de canal, o que no prendas, o que veas videos, o veas cable, lo que quieras. Pero lo cierto es que esa es la televisión, la radio, los medios peruanos, y tenemos como ciudadanos derecho a querer ver en nuestras pantallas, en nuestra producción, en lo que vemos escrito también, y lo que escuchamos en las radios, algo de mejor calidad, un trabajo mucho mejor hecho, con gente que esté detrás de los micrófonos y frente a las pantallas, con mayor calidad moral,
claro, y que se liciten las frecuencias, los medios de comunicación al pueblo, que se promueva, que haya iniciativas de hacer nuevos medios de comunicación, pero que no
estén que haya una real competencia de calidad. Eso también vamos, ¿no? Porque la gente puede, cuando esto está abierto, cuando hay una competencia, entonces no se trata simplemente de que ingresen a todo el mundo, ¿no? Sino que cada uno se esfuerce porque tu producción va a salir al aire en la medida que tiene mejor calidad, no solo tecnológica, sino también de contenido que cumpla con todos los objetivos que se supone deben de cumplir los medios o las producciones cuando tienen la salida al aire. Eso haría que se exija más también en la calidad de los mismos comunicadores, los mismos estudiantes, que se preparen más para poder realizar un trabajo bien hecho, bien investigado, con reales objetivos claros, muy concretos, que no sean simplemente que haya más rating, ¿no? Sino que es lo que realmente quieres generar en la población con el mensaje que estás llevando.
Bueno, aquí habla Jorge del Castillo sollla velada amenaza de Ollanta Humala. Dice, es grave y escandalosa.
Acaba de dar una ley para ampliar a 3 años el plazo del gobernante general. ¿Era necesario a estas alturas, a último momento? Esto tiene una orientación, evidentemente. Y lo último que ha dicho a mí me parece escandaloso. Dicho en la boca del presidente, lo puede consultar, lo puede decir el señor Vargas Llosa, lo puede decir cualquier analista, ¿no? Pero la boca del presidente, el hecho es una vergüenza que hay una concentración de medios de comunicación. Entonces nosotros estamos en un canal, el canal N, que le da vergüenza al presidente que sea parte de un grupo.
Pero estaba con Roxana Cueva del Canal 4, en todo caso Roxana Cueva también le debió haber...
Mávila
Huertas la debió haber...
Sí, pero en lugar de preguntarle le dio un capotazo para salir del asunto. Pero yo digo, él ha dicho una frase que es fatal. De hecho, por ahora es legal la posición del comercio. ¿Qué significa por ahora es legal?
Presidente,
prepárese que por ahora
está... El titular de la República ya lo tienes mañana.
Por ahora está en un término legal. No es ilegal...
Esperemos a ver qué hace el gobierno y qué medidas da en todo orden de cosas en base a lo que...
Pero la amenaza a la libertad de expresión creo que es lo más grave de esta
noche. Mira qué curioso cómo se unen gente vinculada a Fujimori con los apristas.
Pues, por favor, en la época de Fujimori fue donde apareció el chino, estos diarios chichas y estas producciones mediocres que ahora, lamentablemente, son un pan de cada día en la televisión.
Hoy han tomado la plantea intervención.
Precisamente para manipular a la gente.
Y ahora él plantea la intervención del Congreso en medios de comunicación.
Bueno, es natural
que las declaraciones del presidente de la República generen críticas y generen otras opiniones en concordancia con las del presidente, particularmente cuando estamos en una democracia donde hay fuerzas de oposición y fuerzas de gobierno, así que eso es natural. Yo diría en todo caso y preguntaría al país, ¿quién amenaza realmente a la libertad de expresión? ¿Aquel grupo empresarial que compra los medios de comunicación o el presidente de la República, el premio Nobel de la literatura y otros periodistas valientes que solo han expresado su preocupación y su desacuerdo con esa política? La pregunta la dejo ahí. ¿Quién es el que realmente está amenazando a la libertad de expresión? ¿Alguna otra pregunta? Me parece que hay que recoger lo que ha dicho ONGs como IPIS, que señalan que este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo donde está la representación directa del pueblo peruano. Así que yo pienso que saludo y estoy de acuerdo con IPIS en señalar que este es un tema que debe ser debatido en el Congreso de la República. Ahora sí.
Acerca de la polémica de la designación de su esposa como presidenta del Partido Nacionalista.
Hay que recordar que al gobierno ha llegado, gracias a la democracia, el Partido Nacionalista Peruano, en el cual hemos abierto una confluencia donde han entrado otros actores políticos también. No podemos pedirle al Partido Nacionalista Peruano que no tenga su dinámica propia como partido. Eso nunca se le ha pedido a ningún gobierno, que su partido que lo lleva a ser gobierno se quede estático. Entonces, me parece que sería injusto pedir que el Partido Nacionalista no tenga su vida propia dentro de lo que es la democracia. En segundo lugar, Nadine Heredia, mi esposa, primera dama de la nación por ser mi esposa, ella siempre ha tenido un cargo en el partido, empezando porque es cofundadora del Partido Nacionalista Peruano. En segundo lugar, ella siempre ha sido, desde que nació el Partido Nacionalista Peruano, ha sido miembro pleno del Comité Ejecutivo Nacional, que junto con la Asamblea son las máximas instancias partidarias. Tercero, ella ha ejercido también de manera permanente la Secretaría de las Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Peruano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Ella siempre ha tenido un cargo partidario durante estos años de gobierno y no ha habido ninguna incompatibilidad, porque nosotros somos un gobierno que sabemos diferenciar las actividades propias del partido con las actividades propias del gobierno. En ese sentido, Nadine viene cumpliendo los encargos que le doy yo como presidente de la República en lo que es el apoyo activo a la promoción de los programas sociales, de la política social y todos aquellos encargos que se le dan.
Palabras del presidente Ollanta Humala respecto a la intervención del Congreso de la República en torno al asunto este de los medios de comunicación. Así es, el legislador Javier Bedoya del Partido Popular Cristiano mencionó que el Congreso debate temas de actualidad en medio de la discusión de proyectos de ley. Sobre esta materia no ha ingresado ninguna iniciativa, entonces el Congreso tampoco puede ser caja de resonancia de los deseos del presidente de la República. Al ser consultado si debe existir algún tipo de regulación al respecto, mencionó que la Constitución contiene enunciados y en base a estos se complementa con leyes de desarrollo constitucional, que son las leyes orgánicas. Si bien el artículo 61 establece ciertas limitaciones, evidentemente, si se quisiera implementar el artículo 61, se requeriría de legislación que desarrolle ese artículo, porque no establece cuáles son los límites. ¿Qué pasa si alguna entidad o persona excede esos límites? No basta el enunciado y no hay ningún proyecto de ley en la Comisión de Constitución para desarrollar esto. Muy bien. Bedoya agregó que no cree que el mandatario esté lavándose las manos pidiendo la intervención del Congreso. Está abriendo el debate para que el tema se discuta y en función de eso se presenten proyectos de ley. El presidente está invitando a que hayan iniciativas, consideró. Pero bueno, eso es lo que están hablando ahora. Pero hay que mencionar lo siguiente. Frente a esto vemos nueva basura en la televisión. Por ejemplo, este señor Carlos Cacho, del que ya hemos mencionado anteriormente, y que fue retirado de la televisión de ese programa, mil disculpas, hace algunos años, cuando tuvo que ser detenido y finalmente privado de su libertad en un penal porque había atropellado a una persona que estaba también, al igual que él, en estado de ebriedad. Pues bien, luego de cierta movida mediática y varios meses, el señor Carlos Cacho fue liberado y prometió tener una conducta ejemplar. Sin embargo, poco a poco, ese aspecto crístico con el que salió de la prisión fue dejando de lado para volver a ser lo que es. Y finalmente, ahora, a partir de hoy lunes, lanza nuevamente su programa Mil Disculpas. El mismo programa tal cual, o peor, así es. Y por supuesto, como tiene que agarrarse de algo, y también sus programas competidores tienen que hacer lo propio, comienza con un escándalo. Dice, Peluchín sufre de psicosis. Ahora ese hombre también es psiquiatra, no sabía, para poder diagnosticar. Dice, el maquillador tendría el destape de conductor de Amor, 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 pero aclara que no lo odia. Sufre de psicosis, así refirió Carlos Cachos respecto a Rodrigo González Peluchín, después de que el conductor de Amor, 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 no sé por qué se llama así ese programa cuando no tiene nada de amor, lo calificó de envidioso y dijo que lo odiaba. Puro envidia, chismes y estupideces baratas es lo que realmente me incomoda. Y es por lo que apuestan, ¿no? Esos programas. Uh-huh. Yo no entiendo, la señora Shirley Arica agarra y aparece esta figurante de televisión, porque ni bailarina es tampoco. Sale a ni modelo ni bailarina, figurante de televisión, vamos a tener un nuevo término. Sale a decir y a recomendar en su página de Facebook el gran lanzamiento del monumental programa de espectáculos del señor Carlos Cacho. Claro, obvio, quiere que Carlos Cacho le saque ahí sus escándalos, sus escandaletes y tonterías, para de esa manera seguir vendiendo su imagen. Ha adoptado esa forma como su modus vivendi y aparentemente le va bien, le contratan esa gente de esos programas mediocres. Caramba, cómo ganan. Y hablando de programas mediocres, este programa, esta basura de programa, realmente ofensivo a la humanidad, esta cochinada llamada Fábrica de Sueños de ATV, que continúa al aire. Pensé que ya había acabado esa basura. Continúa todavía. O sea, ¿viste cómo lo que hicieron con el hermano de la Tigresa del Oriente, que lo presentamos aquí en el programa hace algunos meses? Y veo que el programa todavía continúa con la conducción, entre comillas, conducción es un decir, de este hombre, Gianpiero Díaz, que no sé qué mérito le ven. Y además veo que también está en otro programa, en Combate, y dice groserías al aire y todo, como una forma graciosa de actuar.
Claro, lo triste es, ¿no?, que vemos programas como este de La Fábrica de Sueños o Amor, 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 como tú dices por el título, ¿no?, del programa, te imaginas algo completamente diferente al contenido, love, 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 ¿no? Porque en Amor, 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 lo único que hacen es envidia, 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 ¿no? Uh-huh. No, envidia, chisme, ¿no? Escándalo, yo, pues todo
lo
más bajo
en
mundo que puede haber dentro de los la escala de valores humanos, ¿no? Y en el otro caso, pues hacen uso de la ilusión de mucha gente de querer ver, de tener la esperanza, de querer creer que se pueden realizar determinadas cosas que sí se pueden hacer, pero no de esa forma, ¿no? Porque no sé qué tiene que ver en un programa de esta naturaleza, que se supone que debería apelar a la sensibilidad, a lo más honesto y puro del ser humano, presentando personajes de entre comillas farándula, que se caracterizan pues por sus escándalos, su adicción a las drogas, ¿no?
Su romance.
Sus amenazas públicas de pelea,
de muerte.
De muerte, ¿no? En pantallas.
Y romance, que salió con Fulano. Y salieron, pues salieron, no, ya, pues está bien.
No importa, ¿no? Con quién salió, encima son feos.
Y por último será cosa de ellos, ¿no? Quiere salir, no salió, bueno, pues, ¿no?
Claro, o sea, me refiero a que ese es su gran
talento. Salió, que se diviertan, pues, ¿no? Que gocen, talento, que aplauden,
¿no? O sea, su gran talento es ese, ¿no? O sea, el con quién salió, qué le dijo, porque luego lo revelan públicamente, o sea, esas cosas que supuestamente son íntimas, las revelan públicamente a cambio de dinero, ¿no? Bien pagado, y de esa forma, además, de taquito, además tiene contratos para otros espectáculos, presentaciones.
Pero es basura que estás introduciendo en la cabeza permanente de la gente, y es por eso que estoy de acuerdo con el señor Ollanta Humala, y suena raro decir, si me escuchara hace algunos años decir eso, dice Sandro, ¿qué te pasa? Pero es verdad. está claro, bien lo por, que está haciendo.
Porque
que,
es, esta forma de contenidos de estos programas generan un público, una población que va naciendo, creciendo desde niños, creyendo que esa es la forma en cómo se debe conducir la gente, las personas, para poder tener o triunfar en la vida, y no aspiran a mayor conocimiento, a mayor cultura, a investigar más, ni siquiera se preocupan por tener una mejor ortografía, por último, ¿no? Para poder, desde ahí nada más te das cuenta, por eso nuestro nivel educativo es tan bajo. O sea, al margen del problema que puede haber en el sistema de educación del país, todavía eso es más fuerte aún con el apoyo que genera los medios de comunicación al incentivar esa falta de interés por mejorar intelectualmente una chica en nuestro país, que trae como consecuencia luego que tenemos elecciones, se presenta el que mejor miente, el que mejor manipula, la gente vota y luego se reclaman que por qué salió, por qué hace esto, pero si tú mismo votaste por esa persona, o sea, por último, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te engañó? Porque no ves más allá de lo que tienes enfrente, pues no eres capaz de analizar, de tener tu mente más amplia, de saber más de la vida en general para poder tomar una decisión sabia. Y eso es lo que hacen esos medios, o sea, apoyan precisamente estas situaciones con políticos que saben que tienes que mantener bruta a la gente, sí, hablando crudamente es eso, tienes que mantener a la gente ignorante. Mientras más ignorante, menos capacidad tiene para poder tomar una decisión buena.
Pero eso también creo que depende de las mismas personas. Son de la misma familia, es que hay esa forma de pensar, ¿no? De no querer quizás aprender, de no querer quizás sacrificar un momento que de repente puede ser de entretenimiento por ver escándalos o peleas entre personas, para poder, ver programas como de... un programa que acabo de ver, Museo Puertas Abiertas de TV Perú. O sea, hace unos años TV Perú, ni por qué ponerlo, porque era un canal que no me gustaba para nada. Pero creo que ha cambiado, ahora está más innovador, con más cultura, más programas. Creo que a cualquier persona, joven, adulto, le llamaría la atención poder ver una programación así. Y es lamentable que también en nuestro país todos los programas siempre tengan que medirse a base del rating. Que si no hay rating, no, o sea, por más que sea una propuesta que realmente vale la pena verla, eso pasa a segundo plano, porque si no hay rating, o sea, no vale. Y si es que va a haber más monopolización de los medios de comunicación, o sea, de acá a unos años, ¿qué es lo que va a pasar con las personas? O con los jóvenes de ahora que ya de acá a unos años van a ser adultos. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos, con su forma de pensar? Y si es que van a querer cambiar en algo las cosas o seguir igual, de mal en peor.
Claro, es lo que precisamente has dicho, ¿no? Parte de la familia. El problema es que las futuras familias, o ya las familias actuales, generalmente están conformadas por jóvenes, bastante jóvenes, que precozmente han sido padres y que en algunos casos pues ni siquiera están casados o no ni viven juntos, ni forman una familia realmente, sino que madres solteras, niños abandonados o padres que están familias disfuncionales, ¿no? Porque simplemente no estaban preparados para asumir una responsabilidad así, para tener una familia, no tienen un trabajo adecuado, delincuencia, en fin, muchas cosas. Entonces, esas son lamentablemente las familias que se están dando actualmente y que se están generando y que están creciendo también, porque incluso no termina de ser niños cuando ya son padres. Y comienzan a generar, y con mayor responsabilidad encima de tener que conseguir dinero, piensan, ay, ya, esta es la forma en cómo se consigue plata, esta es la forma en cómo se triunfa. ¿Para qué estudio? Pues, ¿para qué voy a ir si acaso esta chica o este pata estudió y miran cómo triunfan? Entonces, la ley del más vivo, ¿no? Entre comillas, del más vivo, ¿no? Pero eso es lo que se está generando, y sí, tienen suerte, ¿no? Porque tienen plata, se compran su departamento, su casa, se van de viaje, todo en un año nada más.
Pero para eso está el líder, para cambiar las cosas y hacer que las cosas sucedan. Y parece que no parece. Osvaldo Catone anuncia la demolición del Teatro Marzano. Me he quedado con la boca abierta al leer esto. El mítico escenario limeño será reemplazado por un centro comercial que dice albergará a una nueva sala teatral del mismo. El productor y director teatral argentino Osvaldo Catone informó que su teatro, el Teatro Marzano, escenario que albergó todas sus obras, será derribado en los próximos meses y su lugar será ocupado por un nuevo centro comercial que contará en sus instalaciones con un nuevo escenario para espectáculos. A fin de año paramos porque el Marzano se va a tirar abajo. Pero para construir un teatro moderno, todo un centro comercial. Se han comprado las casas alrededor, va a haber un hotel, una galería de arte, librería, como el paseo La Plaza de Buenos Aires en Corrientes, sí lo conozco, afirmó Catone en entrevista para el diario El Comercio. El Teatro Marzano se inauguró en 1976 en el distrito de Miraflores y desde entonces ha albergado distintas propuestas en las tablas, siempre bajo la dirección de Catone, quien radica en nuestro país desde entonces. ¿Tú ya sabías de esto que iban a tirar abajo, iban a destruir el Marzano?
Lo leí hoy precisamente en otra nota más amplia que dice eso precisamente, ¿no? Que Andrés Marzano, porque Osvaldo Catone ha dirigido el Teatro Marzano durante mucho tiempo, no es dueño del espacio.
¿Quién
del
es dueño? ¿Andrés Marzano? Pues. ¿Andrés, nuestro amigo Andrés?
No, Andrés, el papá, imagino.
O capaz Andrés.
Bueno, el punto es que
André, amigo,
han optado por esa decisión que, o sea, da pena porque el Teatro Marzano tal como es pues todo un símbolo, ¿no? Sin embargo, si el mismo Osvaldo Catone ha aceptado es porque bueno, confía en que va a ser para mejor, o sea, que no se va a eliminar el teatro, sino que va a ser mejor. Y esperemos que así sea también, ¿no? El punto es cómo se maneje de aquí en adelante. Y si es que esto es cierto, que se tomaran las mismas iniciativas en otros sitios donde no hay teatro, que se hagan cosas así, ¿no? Donde alberguen más salas de teatro para que el público también tenga más opciones de poder elegir, de poder ampliar también su cultura teatral hacia otros distritos, incluso donde muchas veces no existe en todo el distrito ni un lugar donde poder hacer arte.
Ahora, en la plaza de Buenos Aires, hasta no recuerdo cuando hemos ido, es como una especie de corredor, ¿no? Donde hay varias
teatros, salas grandes, varias salas y pequeñas.
Sí, sí. Van a querer hacer quizá algo parecido, qué sé yo, ¿no?
Ojalá.
Pero yo creo que lo dice también en dolor, ¿no? No sé si realmente. Bueno, quisiera creer que realmente.
Bueno,
no,
ahí
no
menciona, final, ¿no? Menciona una sala de teatral.
Sí, pues una salita ridícula.
Qué va a haber un hotel, una galería de arte.
Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Qué pena, qué pena. Tengo que asesorar, dice, el teatro para que tenga una buena acústica y tengo que ocuparme de lo que va a venir. La familia Marzano es la que invierte en esto. Además, es un nombre muy fuerte. Andrés Marzano me dijo una vez que yo había llevado el nombre a toda América. El Marzano, es verdad, pues. ¿Por qué se llama Marzano? Uh-huh. El Marzano hace 38 años que está vivo y nunca ha estado cerrado. Ese teatro fue hecho en 1976 y está bien que se renueve. Vamos a ver si lo veo porque quiero ver si estoy vivo, dijo Osvaldo Catone.
81 años va a cumplir Osvaldo Catone.
81 años. ¿Y cuánto demorarán en construir todo esto? Eso debe demorar por lo menos un año. Un año. Pero bueno, en fin. Se fue entonces también, se va. Ya se está por ir, así como se fue la casa de Frecuencia Primera en la avenida San Martín 155, se fue el Teatro Marzano. Fonchi, como dijimos, no puede hablar porque le duele el pie y nosotros regresamos con lo último. ¿Qué te parece? ¿Tú has ido al Teatro Marzano?
No, la verdad que no.
¿Te gusta el Tres Leches a propósito?
¿Qué?
Tres Leches, es un postre.
Tartalete de Durán,
¿sí? Tres Leches. ¿Sí? Vamos, no sé, te invito a comer uno, ¿no quieres? ¿Cómo son ahí? No sabes lo que te pierdes. En fin. Volvemos. Regresamos con lo último de Extremos. RKM y Kenny. Cuando te enamores. Volvemos.
Hoy me toca llorar a mí. RKM. Porque me dejas. solo. Pero más lástima me da por ti, porque cuando abras tus ojos verás que esa sonrisa que tú llevas puesta tarde o temprano te traerá tristeza. Que hoy no te das cuenta, pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo, que te rompan el corazón, vas a sentir lo que yo siento. Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo, que te rompan el corazón, sentirás el dolor.
Sentir el gran peso, juro que vas a extrañar mi beso. Cuando te rompan el alma, anhelarás el regreso. Y confieso que me duele porque tú te fuiste y de sufrir yo no he tenido ni un receso. 24/7 esperando que me toques a la puerta, anhelando con que te llegue al tenerte de vuelta, que estés conmigo y que te hayas dado cuenta que yo soy tu realidad, que tu alma alimenta.
Un día yo te perdí, no te imaginas cuánto he llorado por ti. Como te amo a ti nadie te amará, vas a notarlo cuando te hagan sufrir.
Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo, que te rompan el corazón, vas a sentir lo que yo siento. Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo. Perdón, vas a venir arrodillada buscándome, pero quizá ya yo estaré en otra cama buscando mi felicidad. La que un día me dejaste tú, la que un día tú dejaste atrás. Va a ser muy tarde cuando te des cuenta.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Solo música, audio digitales, en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Última parte de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y bien, tenemos aquí esta noticia que nos ha traído Ana Rosa, para que no digan, no me hacen caso a mis noticias, acá está precisamente. ¿Qué es lo que dijo Dustin Hoffman sobre el personaje que tuvo en Tootsie? Adelante.
Murray Schistgau, who has been my dear friend for over 30 years, kicked off Tootsie with the thought of how would you be different if you had been born a woman?
Le consultaron de cómo sería si hubiera nacido mujer, ¿no?
Not what does it feel like to be a woman?
No sobre qué se siente mujer, porque muchos ya se han hecho esa pregunta.
What does it feel like to be?
Sobre cómo sería ser del sexo opuesto. Su pregunta era diferente. Si uno hubiera nacido mujer, ¿en qué cosas sería uno distinto? Y bueno, me llevaría mucho tiempo contarles cómo comenzamos a desarrollar Tootsie. Incluso 2 años antes de conseguir director, trabajando en distintas versiones del guión. Pero yo fui a Columbia Pictures y les pedí invertir dinero en maquillarme para hacer que yo me vea como una mujer. Si no lo lograban, podían optar por no realizar la película. Me preguntaron, ¿qué quieres decir con eso? Yo tenía la intuición de que a menos que lograra caminar por las calles de Nueva York vestido como una mujer, sin que la gente me mirara y pensara, ¿quién es ese hombre vestido de mujer? Es decir, que no llamara la atención por nada. Si no lograba eso, no quería hacer la película. No quería perder credibilidad. Bueno, y cuando llegó el momento y me vi en pantalla, me impactó que yo no sea tan atractivo. Y les dije, bueno, ya me veo como mujer, pero ahora hagan que sea una mujer hermosa, porque creía que debería ser hermosa. Si iba a ser mujer, yo quería ser lo más hermosa posible. Y ellos me dijeron, esto es lo mejor que podemos hacer. Es lo más hermosa que podemos hacerte, Charlie. Y en ese momento tuve una epifanía. Volví a casa y me puse a llorar. Y hablando con mi mujer le dije, tengo que hacer esta película. Ella me preguntó por qué y le respondí que porque yo creía ser una mujer interesante. Cuando me veo en la pantalla y sé que si me encontrara a mí mismo en una fiesta, nunca le hablaría porque no cumple con los mandatos físicos que nos han inculcado. Que las mujeres deben tener para ser atractivas. Y ella me volvió a preguntar, pero ¿qué, no? ¿Qué tienes? Porque pienso que hay demasiadas mujeres interesantes que yo no tuve la experiencia de conocer en esta vida. Porque me han lavado el cerebro. Se quiebra un poco al hablar. Esa película nunca fue una comedia para mí. Claro, de Tootsie, la famosa película que también lo llevó a la fama a Dustin Hoffman en medio de varios éxitos que ha tenido. Es una comedia, aparentemente para todos, ¿no? Y uno de los mayores éxitos fue precisamente la interpretación que hizo él de esta mujer, ¿no? Que era una mujer realmente, ¿no? Y es precisamente la increíble sensibilidad de este actor para darse cuenta, para identificar, para sentirse dentro del personaje como una mujer y sacar de su mente los patrones, los esquemas con los cuales generalmente los hombres son inculcados desde muy niños, de cómo ver al sexo opuesto, ¿no? Cómo ver a la mujer. Y es cierto, ¿no? O sea, lo escucho y hasta una misma también es una cuestión medio social, sino que ya depende de las características de cada uno como hombre o mujer. Cuando ven a alguien, los hombres primero se fijan en lo físico, ¿no? Si es bonita, si es fea, si tiene buen perfil, cuerpo, en fin, dependiendo de sus gustos. Y de acuerdo a ello catalogan a la persona. Y él se pone a pensar precisamente en eso, ¿no? Y es en base a eso en que trabaja su personaje.
Sí, estamos viendo Tootsie, un tráiler del año 1982 con Dustin Hoffman. ¿Y por qué se quiebra Ana Rosa?
¿Por qué? Porque precisamente lo que él habla, ¿no? O sea, cuando recién él comienza a hacer a trabajar el personaje y le dicen pues que tiene que ser de mujer, como actor, evidentemente quiere mantener la credibilidad del personaje, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y se da cuenta, pues, que maquillado y todo, podía hacerla, ¿no? Pero no era lo suficientemente atractivo. Entonces, dentro de sus parámetros, una mujer, si va a ser una mujer, tiene que ser bonita, ¿no? Porque si era fea, capaz la gente se daba cuenta que no era una mujer, sino un hombre, ¿no? O sea, es lo que él pensaba. Y de pronto reacciona y ve, pues más bonita no la podían hacer, así era, punto. Y eso que no se le ve mal, se le ve una mujer, ¿no? Una mujer dentro de ciertos patrones, digamos, ¿no? Se quiebra básicamente porque cae en la realidad en ese momento de que a lo largo de su vida, probablemente, y no lo dice, ha tratado mal o ha rechazado o ha perdido la oportunidad de tener algún vínculo más interesante, o sea, mucho más profundo con personas realmente interesantes por haberse dejado llevar única y exclusivamente por la apariencia física de esa mujer, ¿no? En fijarse si era bonita o fea para determinar de acuerdo a ellos si es que le convenía o no tener una amistad más profunda con determinadas personas. Y se sintió, evidentemente, dentro de ese marco de sensaciones y de emociones, lo que una mujer debe sentir cuando es rechazada porque no cumple ciertos patrones que socialmente se establecen, ¿no? Teniendo mucho que dar, mucho que brindar. Y en la película un poco que se ve eso, ¿no? O sea, él es un hombre que no consigue trabajo como actor que es, ¿no? Entonces, como está tan desesperado por trabajar y se le presenta la oportunidad de hacerlo, pero como mujer, se transforma en una mujer para lograrlo, ¿no? Y tiene que vivir y ser una mujer, ¿no? Y padecer también todo lo que una mujer padece, ¿no? Desde ese ángulo. Entonces, de acá vemos, pues, que si aún, con cuántos años después de haber hecho la película, aún él siente esa emoción, ese quiebre, es porque realmente en un momento dado logró tomar la esencia del personaje para sentir realmente lo que es ser mujer y poder interpretarlo.
Muy bien, vamos entonces ya con la despedida del programa. Se acabó Extremos, episodio número 274, primer episodio del año. Y bueno, acá está Fátima con nosotros. Me da mucha pena que te vayas. No te vayas, ya. Quédate. Te doy gloops. Ahí está. Me matan, ya vuelve, ya. No hay mala hierba, nunca muere. Bueno, ya, te doy gloops 2. Ya está. Tampoco. No vienes. En fin. No sé, te invito un helado de fresas. Y un reloj del futuro. Tampoco, no atraca. Qué mal negociador. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 274. Nos retiramos.
Sí, será hasta el próximo episodio de Extremos.
Donde te despedirás para siempre de la radio.
No para siempre.
Entonces volverás. ¿Sí?
Sí.
¿Y te vas a hacer cerquillo cuando vuelvas?
No creo.
¿Te teñirás el cabello? ¿Que te gusta la comida italiana?
No, tú solo con comida nada más, ¿ah? ¿Crees que puedes?
Pero por supuesto. ¿No te gusta la comida italiana?
No la he probado.
¿Cómo? ¿Nunca has probado unos tallarines?
Ah, ya, bueno,
es. Es comida italiana. Tallarines de carne, de espagueti, de boloñesa. Ah. Muy bien. Ok.
Ana Rosa. Hasta la próxima semana.
Y no se olvide, chocolate, lunes, miércoles y viernes y domingos, 11 horas 30 minutos menos 5 horas universal, aquí en Sol Frecuencia Primera.
Claro, ahora el lunes a las 11 horas con 30 sale el episodio número 24 de Chocolate, primer episodio del año 2014. Y con Extremos nos escuchamos hasta la siguiente semana, que será el episodio número 275, segundo programa ya del año 2014.
Por cierto, muy buena la película esta de el extraño mundo, no, el ¿cómo se llama? El maravilloso mundo.
Increíble, bueno, en realidad era La secreta vida, ¿no?
La secreta vida de Walter Mitty. De Walter Mitty. Muy buena película, aunque hay gente que no le ha gustado, pero a mi modo de ver, recomendable. Aunque el actor es, ¿cómo se llama el actor, el protagonista?
Acá está.
Sí. Steve Conrad suele.
No, ese es el guión.
Oh, Ben Stiller, es el director.
Que también es el actor y es el productor.
Oh, también, obvio. Ben Stiller suele hacer películas más de humorísticas, ¿no?
Sí, pero humorísticas, bueno. Algunas comedias dramáticas también. Eso estaría dentro de lo que... Porque tiene sus momentos graciosos, momentos de comedia, sí. En realidad. Porque si ves la película, sí, lo que tiene es una linda fotografía, o sea, una linda producción, y como contenido también es interesante. Es simple, pero interesante, ¿no? Porque es una historia que probablemente se repite constantemente en muchas personas. Pero me gustó, lo que más me gustó fue el final. La famosa, bueno, no voy a decir qué cosa, pero el final me pareció muy dentro de lo que podría decirse sensible. Me pareció una parte bastante bonita, ¿no? Uh-huh.
Pero parece que sí, la Real Life la cerraron, ¿eh? Uh-huh. Bueno, gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Nos vemos. Chao. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @fprtvn.